Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en este miércoles 2 de junio, día en el que se ha oficializado la presentación de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid para las tres próximas temporadas. Bueno, esto siempre se dice cuando se presenta un entrenador, se dice para las tres próximas temporadas. Ya veremos que la vida va muy rápido y pasan muchas cosas. Y si no, que le pregunten a Zidane y al Madrid en los últimos tiempos. Ha sido una presentación que ha comenzado a las 6:00 p.m, su comparecencia pública, antes las fotos de rigor con el presidente, Florentino Pérez. Es curioso, ver la comparación de cuando le presentó en 2013... y cuando le presentó hoy, cómo pasan los años absolutamente para todos, aunque se le notaba más el desgaste a Florentino que a Ancelotti, bastante más se le notaba el desgaste a Florentino Pérez que a Carlo Ancelotti, que es un tipo que, la verdad, da la sensación de que es feliz en la vida, y eso es importantísimo. Da la sensación de que Ancelotti no se estresa, no se pone nervioso ante los grandes retos. Por eso estaba en el Everton ganando un pastizal tremendo. Ha llegado el Real Madrid y se ha metido en el lío del Real Madrid. No creo que vaya a ganar más dinero en el Real Madrid, no lo sé. Pero desde luego Ancelotti ha demostrado que le encanta vivir en Madrid, que le encanta la cultura y la forma de vida que tenemos en España, y que se fue del Real Madrid con ganas de terminar seguramente lo que hizo bien en su primera etapa. Insisto, 62 años va a cumplir. Da la sensación de ser un tipo feliz, de ser un tipo afable. Es un buen entrenador. Ha estado en mil batallas y ha estado en todas las grandes ligas. Vuelve al Real Madrid y escucharle es escuchar a un tipo que ha demostrado estar muy feliz por volver.
Estoy muy feliz, soy muy feliz de volver aquí. A lo que siento que es mi casa y tengo muy, muy buen recuerdo de los dos años que he pasado aquí, los títulos, la relación que he tenido con todos. Ahora tengo más confianza con las personas que trabajan aquí, con el presidente, con José Ángel, con todos, con la afición también que me ha querido mucho en el periodo que me quedé aquí. Entonces es todo más claro, tengo menos incertidumbre, más confianza.
Tal cual. Menos incertidumbre, más confianza. Lo dicho, transmite optimismo y es muy importante juntarse al lado de alguien que sea optimista y que sea sonriente. Se lo dice alguien que no es precisamente así. Yo no soy así, no soy tan sonriente y tan optimista. Por eso cuando veo a uno así, lo valoro todavía muchísimo más. Ha elegido el Real Madrid a un señor. Yo tengo la sensación de que el Madrid ha visto cómo se le iba a un señor, que era Zidane, y ha elegido a un señor, en mayúsculas también, para sentarse ahora en el banquillo del equipo blanco. Para mí, un acierto. Y para mí es muy lógico que si se va Zidane, llega Ancelotti. Es la misma línea. Es el mismo libro de estilo. Y eso sí hay que aplaudírselo al Real Madrid. Seguir una línea, seguir un libro de estilo y seguir una forma de ver y de entender las cosas. No ha comparecido Florentino Pérez. No se ha sentado al lado de Carlo Ancelotti a la hora de responder a las preguntas de los compañeros, que eran preguntas a través de videoconferencia, una rueda de prensa telemática. Ha estado Emilio Butragueño. No es noticia que no comparezca Florentino porque no lo hace nunca, pero hombre, cuando presentas al entrenador, yo creo que debes sentarte ahí, por muy duras que puedan ser las preguntas o por muchas cosas que te puedan preguntar sobre Zidane o sobre la Superliga o sobre lo que sea. Supongo que Florentino ya tendrá tablas para manejar esa situación y creo que hoy el presidente debería haber estado sentado al lado de Carlo Ancelotti para iniciar este proyecto. Ya que no se sentó al lado de Zidane, ya que no estuvo al lado de Zidane en los últimos meses, por lo menos estar al lado de Ancelotti en el primer día. Ahora lo contamos y ahora lo debatimos. Es noticia el banquillo del Real Madrid y es noticia el banquillo del Barça. Porque, se lo venimos contando esta semana, Lo de Koeman, parece que se va confirmando que se queda. Koeman, que estaba con los dos pies fuera, parecía, cuando fueron a jugar el último partido a Eibar. Bueno, pues Koeman todo apunta a que va a ser el entrenador de la próxima temporada y, ojo, no sea el entrenador hasta el año 2023. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Se está barajando la posibilidad de que haya una revisión del contrato de Koeman a la baja, ponerle objetivos y con esta condición incluso poder ampliarle más.
Sí, así es. Ronald Koeman es previsible que sea ratificado mañana como entrenador del Barça en esa reunión de la Junta Directiva prevista desde hace días para este jueves a las 2 de la tarde. La intención sería, como dices, adecuar la vinculación a variables por objetivos con la posibilidad, si todo fuese muy bien, de ampliar un año más el contrato. Muy probable, como digo, mañana ratificado y cuando lo crean oportuno explicarán detalles de esa que ha llamado Laporta unificación de criterios.
Perfecto. Gracias, Oli. Luego ampliamos, luego estamos en Barcelona para contar, por ejemplo, que Emerson es el tercer fichaje del Barça. 9 millones le va a dar el Barça al Betis. Ha jugado allí las dos últimas temporadas. De momento, el lateral derecho de 22 años está concentrado con Brasil para disputar la Copa América. Por cierto, que hay noticias sobre la Copa América y sobre Brasil. Luego nos lo va a contar Evangelio. Otro fichaje del Barça que está concentrado con su selección para este torneo, para la Copa América, es Agüero. Y, ojo, ha dado positivo en un test rápido. En un test de antígenos. Luego le han hecho el PCR y ha dado negativo. Pero de momento no va a jugar el partido contra Chile por precaución. Todo esto de Madrid y Barça, de fútbol. Hemos tenido la primera eliminatoria, partido de ida, es decir, semifinales por el ascenso a la Liga Santander, a primera división, entre el Girona y el Almería. Girona 3, Almería 0. Vaya final de temporada que está haciendo el Girona, que se confirma como el gran favorito para subir a primera división. Hay partido de vuelta, pero vamos, 3-0 a la Almería, con goles de Joel Bárcenas, Couto y Mamadou Silla. Ahora lo contamos. Mañana se juega la otra eliminatoria, a las 9 de la noche, Rayo Vallecano, Leganés. Tenemos por delante, señoras y señores, se lo digo, se lo confirmo, se lo aseguro, una gran noche de radio. Esta va a ser una gran noche de radio. Y es que esta semana le vamos a dar el premio de empleado del mes a Lama, que nos ha acompañado todos los días. Es que es increíble. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Y los que quedan, ¿eh?
Y los que nos quedan juntos, muchos.
Efectivamente.
Muchos, muchos. Efectivamente. Tomás Guas, hola, Tomás. Muy buenas.
Hola, queridos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Hombre, Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que te sorprendes o qué?
No, hombre, sí, me alegra saludarte.
Llevo aquí todos los miércoles, ¿eh? Desde hace tiempo.
Todos los miércoles. Pues imagínate yo los lunes, martes, miércoles y jueves.
Ah, bueno, sí. Estás en edad de trabajar.
También te lo digo, sí, estoy en edad de trabajar. Aunque no venía mal descansar un poco. Elías Israel. Hola, Elías. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
No lo he dicho. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche.
Hombre, por favor.
Una gran alineación. Yo
voy a discutir con Dani hoy, seguro.
Te digo una cosa. No sé lo que tendrán otras radios, pero estos no los tienen. O sea, a estos seis, a Lama, a Guas, a Cañizares, a Elías, a Senabre y a David Sánchez, que se me había olvidado. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. ¿Tú cómo estás?
Yo perfecto aquí, con ganas de currar como Ancelotti, que ya no es un vago ni un gandul, y es un currante como todos los que estamos aquí hoy.
Sí, sí. Oye, Koeman, mira, Koeman se ha agarrado y ahí se va a quedar, ¿eh?
Independientemente por el motivo por el cual se queda, estoy feliz y contento de que se haga lo que se merece, que es que Koeman siga al menos una temporada más.
Perfecto. Creo que te vas a discutir más con David que conmigo, Cañete. Hoy.
No, yo voy a discutir contigo, pero ¿sabes por qué? Porque te leo, te escucho y he visto un vídeo que has hecho ahí.
¿Sí? ¿De qué?
Video ¿Qué vídeo?
Que hablaba de que el fichaje que te ilusionaba era
Eric era el de Eric García, ya sé que lo vais a matar.
Y
Eric
que...
García,
no, yo no te voy a matar a Eric García porque tengo que verlo. Pero el que seguro que yo ya he visto es al Kun Agüero, y ese nunca me ha defraudado. Y a ti sí, a ti parece ser que sí, que el chaval no ha hecho
nada. Hablaremos de eso. Bueno, sí,
vale. Pues ahora ponemos los puntos sobre las IE sobre los vídeos de YouTube de los colaboradores del partidazo.
Yo también veo tus vídeos, Santi.
El mío de hoy ha sido arando en el campo, así es que si eso luego lo comentamos al último.
Ya llevas unos cuantos arando. Estás para Agropopular más que para el partidazo tú, ¿eh?
Eso.
Madre mía. El CSD ha autorizado que haya público en los estadios en el playoff de ascenso a primera división y también en los playoffs de la Liga CB de baloncesto. Hoy ha habido 1.500 espectadores, recordemos, en Montilivi, en ese partido que les decía entre el Girona y el Almería. Queda pendiente lo del Rayo Leganés, me parece, mañana se confirma que dejan público. Pero una cosa, ¿cómo que mañana se confirma? Si el viernes va a haber 22.000 personas o 23.000 personas viendo el España-Portugal en el Metropolitano, y resulta que en Vallecas ahora todavía estamos mirando si puede entrar público un día antes. Yo no entiendo absolutamente nada de la gestión de los aforos en esta pandemia y de cómo puede entrar gente en un sitio sí, en otro no, en una competición sí, en otra competición no, incluso dentro de la misma comunidad autónoma. De verdad que es un sudoku, es una locura, una locura. La Liga...
¿Cómo la factura de la luz?
Sí, tengo que dejaros, que tengo que ir a poner la lavadora ahora.
Sí,
dentro,
yo también. A las 12,
sí,
¿no?
Sí. Ahora, yo a las 12 tengo preparado el lavavajillas, la lavadora, la plancha, lo tengo todo. A las 12 yo ya no puedo trabajar, porque tengo que ponerlo todo.
Eres como Cenicienta, a las 12 sí. Vas de transforma.
Efectivamente, tal cual. Digo que la Liga no ha autorizado el estadio de la Morevieta para los partidos de la próxima temporada en segunda división, así que ahora el club tiene que comunicar dos sedes alternativas. Tiene que hacerlo el viernes, dos sedes alternativas para jugar los partidos de segunda. Hemos tenido varios amistosos hoy de preparación para la Eurocopa. Ha jugado Francia, por ejemplo, 3-0, la ha metido a Gales, con goles de Mbappé, Griezmann y Dembélé. Jugó Benzema los 90 minutos. Falló un penalti, pero hizo un buen partido. Benzema ha vuelto a jugar con Francia. Inglaterra le ha ganado 1-0 a Austria. Alemania ha empatado 1-1 con Dinamarca. Holanda, que ahora se llama Países Bajos, ha empatado 2-2 con Escocia. Y Noruega 1, Luxemburgo 0. ¿Quién ha marcado el gol de Noruega?
¡No!
En el último minuto.
Haaland ha marcado el gol de Noruega. Sí, señor.
Me estoy mojando.
Efectivamente. Ya están en la ciudad del fútbol de La Roza los 24 convocados por Luis Enrique para jugar la Eurocopa. Los últimos en llegar han sido los finalistas de la Champions: Azpilicueta, Rodri, Ferran Torres, Laporte y Eric García. Pero bueno, estos cuatro no han jugado ni un minuto, ¿no? De la final no jugaron ninguno, ¿no?
No.
Ni Rodri, ni Ferran Torres, ni Laporte, ni Eric García. Vale, vale.
Están frescos.
Están frescos, frescos como una rosa. Mañana semifinales del Europeo Sub-21. Tenemos los dos partidos. El que nos interesa a nosotros a las 6, España-Portugal. Y a las 9, Holanda-Alemania. Y además estaba ganando el Real Madrid en Gran Canaria, en baloncesto, en la Liga ACB. Segundo.
Sigue ganando, Juanma, partido. 69-79, a falta de 1 minuto y 9 segundos para el final.
Juan Franguz, confirmas la información de Arauz, que acaba de dar el resultado. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, 1 minuto 3 segundos para acabar el partido. 10 arriba para el Real Madrid, 69 Gran Canaria, 79 Real Madrid.
Perfecto.
Podríamos haber ahorrado a Juan Franguz, que podría haberlo en su casa. Se lo hubiera dado Arauz.
Pues sí, la verdad que sí. O podríamos ahorrarnos a Arauz. Uno de los dos sobra. Es evidente que estamos doblando aquí posiciones.
Pero esto, cuando habéis así, hacerlo mejor hecho, porque yo me creí que había debutado Carleto. Está jugando el Real Madrid. Y ¿cómo es posible?
Baskonia le ha ganado 76-65 a Valencia Basket. 1-1 en la eliminatoria. Nadal juega mañana contra Gasquet. Oye, Gasquet ya tiene unos años también, ¿no?
Lo mismo que Nadal.
En segunda ronda de Roland Garros. Joder, yo es que llevo toda la vida también hablando de Gasquet. Claro, llevo también toda la vida hablando de Nadal, pero no es lo mismo hablar de Gasquet que de Nadal.
Pero son de la misma época.
Sí, sí. Hoy se han clasificado Paula Badosa, Pablo Carreño y Davidovich. Y, por cierto, la gran triunfadora del día es Teresa Perales, que es la ganadora, merecida ganadora del premio Princesa de Asturias de los Deportes. La nadadora acumula nada menos que 26 medallas paralímpicas. Luego hablaremos con Teresa Perales porque es un ejemplo en el mundo del deporte y en la vida. Y nos gusta mucho acompañarnos de este tipo de personas y en un día tan, tan feliz para ella y para todo lo que representa. ¿Os ha gustado el arranque del programa?
Magnífico,
mejorable. Espectacular.
Mejor que el programa, probablemente.
Yo, fíjate, yo te lo digo en serio, es que han sido 13 minutos. Está feo que lo diga yo, pero me parece que han sido 13 minutos para poner.
Hay que mandarlos a los.
Pelos como escarpias.
Se les llama programa Gamba.
No, no.
Cabeza,
no.
Y luego ya te queda poco cuerpo.
Me queda poco
ya.
Cuerpo. No conoces tú lo que es el partidazo. No, ahora no, viene un espectáculo de radio. Un espectáculo. Mira, por ejemplo, después de todo esto, al que saludo es a Juan Antonio Alcalá, que es. Se ha tragado una radio, y la va expulsando poco a poco, a veces con un poco incluso de mala leche. Hola, Alcalá. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, hola a todos, ¿cómo estáis?
Hacía tiempo que no hacías una foto en el partidazo y necesitábamos una foto sonora de cómo
foto?
Ha sido...
¿De
sí,
quién?
Foto... ¿De qué? De la presentación de Ancelotti, de uh-huh. Cómo ha sido, de cómo le has visto, cómo ha sido ese evento tan importante para...
Bueno,
para el Madrid?
Pues eran las 6:05 de la tarde cuando aparecía en Valdebebas, en la sala de prensa de Valdebebas, el hombre de la décima, en lo que ha sido su segunda presentación como integrante del banquillo del Real Madrid. Ha aparecido sereno, feliz, como tú has contado en la portada del programa, elegante, con un traje azul oscuro, con camisa y corbata a juego. Y también, como tú decías, sin que aparentemente se notase mucho en el rostro las cicatrices que suelen dejar el paso del tiempo, el paso de 6 años en cualquier persona o en un entrenador de élite. La presentación la ha hecho butragueño y la verdad es que fue incolora, inodora e insípida. Y ha sido también clamorosa, verdaderamente clamorosa, la ausencia del presidente Florentino Pérez. Tanto buscar el foco y tanta prisa en ir a una televisión para presentar una Superliga hueca y tan poca clase esta tarde como para no arropar hoy a su 16º entrenador. 16º, ¿eh? Está ya a puntito de alcanzar el récord de Jesús Gil. Y cuando las cámaras apuntaron a Ancelotti y Juanma, Ancelotti hay que decir que ha estado verdaderamente estelar. Vamos a repasar ahora en la tertulia seguramente todos los titulares deportivos que ha ido dejando, pero tengo que decir que a mí más que lo deportivo me ha llamado mucho la atención el toque humano, el factor humano, que a lo mejor no es muy importante o a lo mejor sí es muy importante. Ha reconocido al 90% de los periodistas que le iban preguntando y que seguramente vivieron su etapa, su primera etapa 2013-2015. Les ha preguntado, les ha sonreído. Ha estado amable con ellos, ha estado cercano, ha estado bromista. Da igual que fuera Edu Aguirre que preguntaba desde un coche camino de la tele, que fuera Melchor Ruiz pretendiendo que sabe italiano, que fuera Filippo Ricci que sí que sabe italiano, que fuera Anto Meana, Sergio Quirante. Esto que vas a escuchar ahora es dominar la escena. Esto es comerse la escena. Esto es ser un magnífico portavoz de una institución global como es el Real Madrid.
Lo que noto que en estos 5 años nadie ha cambiado. Todas la misma cara, todos los mismos periodistas. La única cosa que cambia aquí en el Real Madrid son los entrenadores.
Ciao, Carlo. Ciao. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Tutto bene, ma non troppo.
Ciao, Carlo.
Ciao, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Qué gusto verte. Es mejor que me llame Carlo, no señor Ancelotti, porque parecía que soy muy viejo, ma no es verdad, soy muy joven. Todavía muy joven. Hemos pasado buenos tiempos juntos. ¿Dónde están el coche? ¿Dónde están el coche?
Y me he tenido que parar aquí. Y aquí en el coche hacemos la rueda de prensa.
Muy profesional.
Bueno, y así uno detrás de otro, Juanma, lo que es un tío empático.
Sí,
lo que es un
tío totalmente feliz,
lo que
totalmente
ha sido verdaderamente ganarse al personal. No es tan difícil. Luego en lo deportivo, ahora iremos a ello seguramente.
Perdón, esto es de cosecha propia de Ancelotti. Porque no veo a nadie en el Madrid diciéndole o dándole los consejos de que trate así a los periodistas, sinceramente. No me imagino al departamento de comunicación, con todos los respetos, del Real Madrid diciendo, mira, sea amable con... Porque no les pega. Es que esto es cosecha propia de un tipo que dice, pues mira, oye, llego después de no sé cuánto tiempo, hombre, mira, la naturalidad de un tío que ha querido ser amable y, como decías, porque empático, Alcalá.
Porque además, Alcalá, los periodistas necesitáis un poquito de cariño, ¿verdad? Sois gentes que el cariño lo...
No, como los mufrones.
Yo particularmente no, Santi, pero no? Pero bueno, entiendo que pueda haber gente que sí. Yo lo que sí necesito es naturalidad. Sí, y a mí esto me ha parecido algo natural. Ha sido...
Se agradece. Hombre,
sí, y muy educado, sobre
educación,
todo.
Educación, efectivamente.
Con los periodistas que el 80% le llamaron gandul y que era un vago. Y aún así el tío me dijo que es simpático y que educado.
Pero qué fácil.
Y bueno, solamente por dejarla ya votando, Juanma, antes de la tertulia, hay que decir que en lo puramente deportivo no ha eludido prácticamente nada. Ha prometido fútbol espectacular en el juego del Real Madrid. Parece conformarse, no ha empezado a pedir 1000 fichajes, parece conformarse con la plantilla que tiene o la plantilla que le dan.
¡Cagada!
Cree que puede ganar títulos, Guas. No ha dicho sí cuento con Sergio Ramos en una pregunta que se la dejaba votando y que llevaba bastante intención, y no ha dicho eso Carlo Ancelotti. Ha estado cariñoso con Gareth Bale, una buena respuesta, y ha evitado mucho, Juanma, meterse en el charco de la carta de Zidane y del presidente filtrador. Yo no sé si el madridismo está ilusionado o no está ilusionado, pero desde luego esta tarde, Juanma, durante 45 minutos, Carleto se ha comido el escenario y, en mi opinión, ha causado una magnífica impresión.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuál es el plan de trabajo ahora de Ancelotti? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Cuándo vamos a conocer quién le va a acompañar en este proyecto, digo, de segundo entrenador y todo eso? ¿Cómo va a ser la vida de Ancelotti los próximos días?
Bueno, lo que te puedo decir es que Carlo Michel Angelo Ancelotti, que es como se llama su nombre completo, ya está de vacaciones, va a estar de vacaciones.
¿Ya?
Se ha acabado ya la etapa.
Un día, currado.
Sí, macho, le habrán hecho...
Oye, ha causado tan buena impresión que le han dado vacaciones.
Un contrato por horas, la habrán hecho entonces.
Pero no, si no tiene segundo voy yo,
Aunque ha dicho durante la rueda de prensa en más de una ocasión, ante preguntas un poquito así más complicadas, pues que él no había hablado en profundidad sobre temas. Me consta que la gran mayoría de las decisiones que hay que tomar ya están tomadas, alguna puede variar sobre la marcha, pero lógicamente a partir de ahora estará en contacto. Bueno, él terminaba la temporada, tiene sus vacaciones, hay que tener en cuenta que son 13 los jugadores internacionales que están fuera, que van a tardar en regresar, el resto están todos de vacaciones, así que va a aprovechar y creo que se va a ir por Cerdeña a pasar unos días de vacaciones, donde celebrará ese 62 cumpleaños que cumplirá el próximo jueves día 10, y así que ya está de vacaciones. Y en cuanto al segundo...
Merecidas,
Claro, por supuesto, después de la temporada que ha hecho con el Everton, pues se las merece, y coger pilas para transformar esa ilusión con la que ha llegado hoy, y ya lo habéis oído, ¿no? Tratar de repetir lo que hizo en la primera etapa. Sobre el segundo técnico con el que se viene especulando en las últimas horas, ¿quién puede ser? ¿Alguien de la casa? Arbeloa, se decía. Arbeloa no tiene título, tendrá que ser uno con título. Yo acabo de preguntar y me dicen que, bueno, pues que hay tiempo para elegir el segundo técnico, que lo importante era tener al que va a llevar al primero, lógicamente a Carlo Ancelotti, que es una continuidad, como decías tú, es un hombre con experiencia, y en esta decisión de iniciar una nueva etapa, pues no había que hacer experimentos. Entonces, alguien que conoce perfectamente el club, que tiene experiencia y que son optimistas a la hora de que lleve adelante este proyecto. Así que el segundo todavía no se ha decidido y en eso están las cosas. Lo que sí se ha decidido, y me da la sensación que la intención que tiene el club, es anunciar mañana mismo la renovación de Lucas Vázquez, que decíamos que va a ser por 3 temporadas. El gallego tiene 29 años, pero la intención es anunciar mañana esa renovación. Recordemos, Lucas Vázquez lleva 6 temporadas en el Real Madrid, ampliaría por 3 más, es decir, terminaría con 9 temporadas, y eso, la intención, como te digo, si no hay ningún cambio de planes, se anunciará mañana.
¿Cómo ha sido lo que le dijiste a Ancelotti? ¿Manon Tropo? ¿Qué fue lo que le dijiste?
No, me preguntó que qué tal estaba, entonces le dije que va a venir Manon Tropo.
¿Es Ancelotti o Angelotti?
No, es Carlo Michel Angelo Ancelotti.
¿Y tú cuando te den paso en antena, cómo vas a llamarle? Porque
yo, Ancelotti.
¿Cómo? Ancelotti.
Coño, como lo han llamado toda la vida.
Claro.
Vale. No,
nosotros tratamos de dar...
Si quiere le llamamos López, pero se llama Ancelotti.
Sí, claro. Tú sabes que yo con los nombres trato de dar información completa. Carlo, Michel, Angelo, Ancelotti. A lo mejor no todo el mundo sabía que se llamaba así, ¿no?
No, claro, pero ¿no? Como tú eres, bueno, el único que... Courtois. Tú tienes una forma especial de llamar a Courtois, una forma especial de decir Paris Saint-Germain.
Especial no, a Courtois no. Yo trato de asemejarme lo más posible a como se dice en su país natal.
Courtois. Claro.
Trato de hacerlo sin ser exagerado.
Yo, mis amigos italianos le arrastran las dos T's. Ancelotti.
Ancelotti.
Sí, exacto.
Muy bien, Melchor.
Buen
pues,
tipo, hombre, buen tipo.
Melchor, pues que llegan Melchor, buenas Ancelotti. Llegan buenos tiempos para las ruedas de prensa del Madrid. Que lo disfrutéis
domina la escena de la sala de prensa perfecto.
Y sí, vais a disfrutar. Un abrazo, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Temas importantes sobre lo que decía Alcalá. Por ejemplo, un asunto que está sobre la mesa, que es Ramos. Luego vamos a repasar muchos más temas que hay de actualidad en torno al Real Madrid, por lo que ha dicho Ancelotti. Pero creo que el nombre propio, que es el próximo asunto pendiente importante que tiene el Real Madrid sobre la mesa, es qué hacer con Ramos. Porque hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión ya. Es que estamos a 2 de junio.
Pero es que
2 de junio.
Perdóname, es un asunto pendiente hace 6 meses.
No, pero es que esto ya es flagrante. O sea,
no, claro, llega el 30 de junio.
O una cosa o la otra. Así no se puede estar con el capitán del Real Madrid. O sea, no podemos estar o una cosa o la otra. Porque es verdad que en el caso del Barça y Messi, no ha firmado la renovación, pero sabemos que están negociando. Y lo ha dicho el presidente, estamos negociando. Pero es que aquí no sabemos absolutamente nada de ninguna de las dos partes.
Yo te lo cuento.
Sí, espera. Esto dice Ancelotti sobre Ramos.
Es claro, es que Sergio Ramos es un jugador muy importante, fundamental, para todos los éxitos que el club ha tenido. Es un jugador muy importante. Y como te he dicho, vamos a hablar con el jugador. Sé que está hablando por la renovación, este tema, pero como te he dicho, no conozco los detalles. Yo ni me imaginé un Real Madrid sin Carlo Ancelotti, pero ha pasado. Entonces, tenemos que aceptar todos, más. Me gusta mucho regresar y volver a trabajar con ellos. Y Sergio Ramos es uno de estos.
Esto ha dicho Ancelotti sobre Ramos. Por cierto, Zidane dijo varias veces durante la temporada que quería que renovara Ramos. Es decir, o sea, que no se crean que Ancelotti, si pide la renovación de Ramos, va a pedir algo extraordinario para el presidente. No, no, si Zidane ya dijo que quería que continuara Ramos. Lama quería hablar de este asunto.
Bueno, este asunto hay que decir que la relación entre Ramos y Ancelotti siempre fue magnífica. Se llevaron muy bien. Ramos, curiosamente, tiene secuestrado a todos los entrenadores y Ancelotti no iba a ser uno menos. Pero su relación fue estupenda. Ramos era un hombre de absoluta confianza de Ancelotti. Ancelotti tenía muy buen feeling con Ramos. A día de hoy, yo creo que lo ha dejado entrever un poco ahí Ancelotti. Por un lado, deja entrever que a lo mejor se va, y si se va, que no pasa nada, que sigue el Madrid. Y por otro, ha dejado entrever, vamos a hablar con Ramos. Yo te digo, a día de hoy, que aunque Siro sigue insistiendo que se ha despedido, Ramos no se ha despedido del Madrid. Entre otras razones, porque Ramos quiere seguir en el Madrid. Y Ramos sigue esperando que el Madrid formalmente le haga una oferta. Oferta que no le ha hecho. Y esto es tan sencillo, que yo siempre lo digo, como que si el Madrid le ha hecho una oferta, el Madrid tiene mil maneras de mostrar al mundo entero que le ha hecho una oferta. Yo te sigo diciendo lo que llevo diciendo desde hace 6 meses. El que no quiere que siga en el Madrid no es Ramos, es el Madrid. El Madrid no quiere que siga Ramos. Ahora, con la llegada de Ancelotti, ¿va a convencer a Ancelotti a Florentino para que le haga una oferta y Ramos la acepte? No lo sé. Con la llegada de Ancelotti, ¿Ancelotti va a decir, mira, no me interesa Ramos? Tampoco lo sé. Lo que sí sé a día de hoy es que Ramos quiere seguir en el Madrid, que el dinero para Ramos no es primordial ni le preocupa, pero que Ramos necesita que el Madrid le diga, esta es la oferta para que la aceptes o no la aceptes.
Yo creo que Ramos debería también hablar, ¿eh? Lo mismo que le reclamo al club, muchas veces se lo digo también a Ramos. Yo, si fuera Ramos, hablaría y diría,
bueno,
clarísimamente.
Te voy a contar otra noticia. No te quepa ninguna duda que si el 30 de junio Ramos no sigue el Madrid, Ramos va a hablar.
Hombre, solo faltaba.
Oye, perdona. ¿Cómo que solo faltaba?
Hombre,
si Florentino se ha ido Zidane y no ha hablado.
Bueno,
y
pero
adelanto
pero,
que cuando se vaya Ramos tampoco hablará.
Bueno, pero escucha, pero
¿cómo que solo
Ramos,
faltaba?
Hombre, tendrá que dar una explicación a la afición, claro.
Bueno, tendrá que dar una explicación.
Contar su versión, contar
bueno,
su versión.
Claro, eso es una verdad, pero que también tendrá que dar una explicación el presidente del Madrid, porque no
bueno,
renovó a Ramos.
Sí, pero ahí no pinchamos no, en hueso,
pero,
en ese caso.
Bueno.
Pero, Juanma, será el primero que se explique. En el Barça, en el Madrid, en el Dinamo de Kiev, tal. Aquí pasan las cosas, nadie dice ni pío, sino que estamos diciendo siempre. Sí, o sea, aquí sí, el único tío que ha dicho algo por miedo de una carta ha sido Zidane. Una carta. Bueno, está bien, pues, estupendo, se ha debatido sobre eso y tal. Pero si Ramos se va y no...
Me decía un oyente importante, por cierto, del programa, me decía, pusisteis por las nubes la carta de Zidane y tal, yo soy del Madrid y tal, y criticáis al Madrid por no decir nada. Dice, pero ¿por qué no decís que Zidane tampoco admite ninguna pregunta en el momento del adiós? Bueno, que
pues,
Zidane
bueno,
no...
Pues, ¿qué te estoy diciendo?
O sea, que manda una carta a un medio de comunicación y no se le puede preguntar absolutamente nada, ni tan pues, siquiera ese medio de comunicación le pues, puede mira, preguntar por esto o por lo otro. No es una entrevista, es una carta.
Tienes razón el oyente, pero te voy a decir una cosa. Desde que Zidane lleva siendo entrenador del Madrid en estos dos últimos años...
Ha dado 400 ruedas de prensa.
Ha dado 400 ruedas
claro,
de prensa.
Claro,
400.
Sí, sí.
Y le han preguntado por su futuro 400.000 veces.
Claro.
Le han preguntado por todo 500.000 veces. Hay otros que también han dado ruedas de prensa. Y ahora te voy a dar una a día de hoy, que no sé qué hora es. ¿Qué hora es? Dime qué hora es.
11:58, ahora menos en Canarias.
¿Qué día es hoy?
2 de junio, 2021.
Lavadoras a punto ya.
No descartes... que si Ramos no sigue en el Madrid, porque el Madrid no le ofrece renovar, también utilicen la carta.
Pues, y no me extrañaría nada.
Esto ya va a ser la...
No, pero Chaco, es que te lo estoy comentando hace un momento.
Se va a poner morado correo.
Va, de Madrid... Eso te iba a decir, ¿va a patrocinar correos el Madrid?
No, hombre, pues es que del Madrid las últimas cosas que yo he visto...
No te enfades conmigo, yo te digo cosas. No,
tú cuentas cosas, sí.
A mí de la espectacular puesta en escena que también ha fotografiado Alcalá de Ancelotti, lo único que no me ha gustado es la ambigüedad con Ramos. O sea, yo espero del técnico del Madrid que diga lo que piensa. Pero ha jugado esa ambigüedad de, bueno, si se tiene que ir, como pues yo también pensaba que me iba a quedar y me fui. O sea, pero si quieres que siga, dilo abiertamente. Yo quiero que siga el capitán Ramos porque me parece estratégico.
¿El último que llega es el que tiene que tirar de la manta esta?
Hombre, claro. No tiene que tirar de la manta. Pero
no me digas. Yo te digo que en el Madrid de los últimos meses, yo la única cosa que he tenido es una carta de un señor y un vídeo de Álava, pobrecillo, tratando de expresarse en castellano. Eso es todo lo que he visto. Un señor que habla, pobrecito, ahí, estoy muy ilusionado, tal cual. Y la carta de Zidane, bueno, esto es el mundo que vivimos, sí. Pues no me extraña que Ramos luego mande un burofax si le conviene.
Y luego, Elías, tienes que tener en cuenta también que es una negociación entre un futbolista, una presunta negociación, que parece ser que no existe, para unos, para otros sí, entre un futbolista y el club.
Son las dos, pongan la lavadora.
Sí, la opinión que tenga de Ramos, la presión que estará haciendo...
Lavadoras, vibradores, todo enchufado.
No. Perdón, Cañete.
Ondas, todo.
Te juro que te lo tomamos. No, vamos en serio, pero.
No,
pero
va pilas, ¿eh? Pero vamos a ver, después de lo del vibrador de Tomás, lo mío es absolutamente intrascendente.
Que no hay que conectarlo.
Intrascendente.
Joder, pero el pueblo ahora está escuchando esto. El pueblo y más el madridista está excitado con lo que oye, se le está olvidando. Enchufen los aparatos.
Claro,
coño.
Míralo. Me has de Bruce ahora levantado a enchufarlo.
Mira.
Te digo una cosa, ahora está España entera vibrando, ¿eh? Sí, España entera vibrando.
Por favor.
Y te digo una cosa, ahora está empezando el programa. Dentro de media hora que ya empezarán a centrifugar va a ser una locura. O sea, ya cuando
unos ruidos. Sobre lo que dice Elías, que puede que tenga razón en parte de lo que dice, hay que pensar que Ancelotti ha llegado hoy y lo primero que ha hecho Ancelotti es: ¿dónde está lo mío? Claro. Ha firmado su contrato y ahora, cuando ya tengo el contrato, ahora ya a partir de mañana me vais informando de cómo está este tema.
Efectivamente.
Lo de Bale, cómo está lo de
pero
Ramos.
Pero todo con mucho cariño, la prensa.
Pero si dice, yo espero que siga Ramos, porque es un jugador que a mí me parece importantísimo, pues no pasa nada.
Sí, pasa. Te voy a explicar lo que pasa.
Pues ¿sabes lo que pasa? Decía
No, te lo voy a explicar. ¿Sabes lo que pasa si dice quiero que siga Ramos? Que ya tiene el primer lío con Florentino Pérez.
Claro, no, que pisa el primer callo. Claro.
Ahí estamos. Oye. Ese callo lo pisó Zidane.
Como diga eso, entrenador Raúl.
No. Pero vamos a ver, ¿qué os creéis? ¿Que no lo habrán hablado ya en el despacho? No.
Hombre, vamos.
¿Y Florentino le habrá dicho, olvídate o quédate tranquilo que esto lo arreglo? Ya lo saben. Y cuando no ha hablado de Ramos, y no ha dicho Ramos, yo lo quiero y demás, es muy probable, yo interpreto, intento ir más allá, que ese tema ya lo han tratado y que Florentino le ha dicho, vete olvidando de este tema que está muy difícil.
Sí, pero mira lo que ha dicho. Ha dicho, espero que el club hable con Ramos, o algo así, o el club tiene que hablar con Ramos para su renovación. Ha dicho algo así.
Sí,
o sea, ha dicho una y otra, como dice Elías, ha dicho las dos. Claro. Pero ha dejado entrever, espero que el club hable con Ramos para... O creo que el club está hablando con Ramos para... Claro. Ha dejado entrever ahí...
Total, que si se va, pues ¿qué le vamos a hacer? Y si se queda, bienvenido sea.
Vale.
Son las 12 de la noche y 2 minutos. Una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes, los que escuchan el partidazo y que ahora sabe Dios dónde están y lo que estarán haciendo la gente en casa? Mira, Arau.
Eso no es un vibrador, ¿eh?
No.
Pues entre lavadora y lavadora están mandando mensajes al 637-230010, también al Twitter del partidazo.
Voy a poner la Thermomix y el gazpacho ahora, que ahora tarda unos minutos y no consume, que vamos.
Y también al Instagram. Decía uno, le damos al Madrid las gracias por fichar para la Liga Española a la mezcla entre Gandhi y el Dalai Lama. Otro decía, Ancelotti ha estado amable, simpático, sin pedir fichajes y prometiendo buen juego. Me recuerda muchísimo a Setién en su presentación con el Barça. Juanma está enamorado de Ancelotti. Sí. Menuda oda al amor. Qué bueno es valorar que en un mundo tan fácil de calentar y con las aficiones tan fácil de ser enfrentadas, lleguen entrenadores como Zidane, Ancelotti o Koeman.
Hay que meter más ropa sucia en la lavadora, ¿eh? Sí, sí,
está,
si no vibra,
está muy vacía, está muy vacía.
Está el tambor vacío.
Centrifuga, flojito.
Otra pregunta. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Que ese oyente VIP de la carta de Zidane oye el programa Haciendo el Pino? ¿Qué tiene de más que los miles de oyentes que os seguimos cada noche?
Pues que... hazme caso. es muy VIP, sí, sí.
Y decía otro oyente, cada día que pasa, el Madrid desilusiona más a su gente, sin perspectiva de fichajes top y trayendo a repescados sin nivel para el Madrid y el Barça, en cambio fichando todos los días. ¿Qué años nos esperan si esto no cambia ya? Y escucha, porque hay un mensaje para Paquito González, aunque hoy no está.
Hola, buenas noches. En el tertulión del domingo sí, le preguntaron a Paco varios nombres de entrenadores del Real Madrid, entre ellos Ancelotti. Y Paco enseguida dijo, imposible. Solo quería que Paco me llamara y me dijera en público que a mí no me va a tocar nunca el Euromillón. Muchas gracias, número uno.
Tal cual,
desde
tal
hace
cual.
Muchos años.
Tal cual, muchas gracias, señor, muchas gracias.
Qué bonito.
De verdad, un llamamiento a las marcas de lavadoras de España. Tienen ustedes la posibilidad de anunciarse en el partidazo a esta hora, todos los días podemos hacer un microespacio sobre recordarle a la gente que hay que poner esa lavadora, no la carraca que está sonando ahora, que esto no hay quien se lo trague. Mira qué lavadora, por favor, parece que va a despegar. Señoras, señores, 12 y 5, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno Madrid.
Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, ¿cómo? Heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años. Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti, Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo. Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros. También para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 9 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Cañizares, David Sánchez, Elías Israel y Dani Senabre. Ha acabado ya el partido del Gran Canaria Real Madrid, baloncesto, Liga CB, playoffs, 75 Gran Canaria, 81 Real Madrid. Así que el Real Madrid clasificado para semifinales.
¿Cómo ha terminado el partido Juanfran Cruz?
No,
75-81.
Ese es Arauz, pues mira, hemos...
Que lo confirme Juanfran, coño.
Claro. No, ya está ¿no? Despachado. Vaya. Ya está visto para...
Ha ido a poner la lavadora.
Sí, 75-81. Estamos analizando cómo ha sido el primer día de Ancelotti, pero tenemos otras muchas noticias, ¿eh? Lo de Koeman, lo de Teresa Perales, lo del playoff de ascenso, lo que va a pasar con la Copa América, el positivo del Kun. Es que... muchas cosas están pasando y que les vamos a contar.
Yo de Ancelotti, si me permite rápidamente...
Sí, claro, claro.
Yo digo que ha vuelto un madridista. Ha vuelto un madridista. Entonces, los últimos entrenadores del Madrid... Me ha perdido Lama una cosa a las 8:30 que yo me reafirmo mucho, que es que echar a un entrenador del Madrid es como echar al presidente de la Peña, Ramón Mendoza. Estos tíos, pues, llegaron, Ancelotti llegó al Madrid en su momento, no me ha tenido ninguna relación, y ese tío le caló el club. Bueno, pues oiga, que llegue... Pues un señor con una experiencia probadísima y a ver qué es lo que pasa. Lo único que yo imagino que no son épocas ni son días y esto pues se tiene que cocer mucho. Si todo esto que ha dejado entrever de Marcelo, Hazard, incluso Bale y demás, oiga, aquí no hay que ser, licenciado en la Sorbona para ver que o el Madrid esto lo cambia dentro de lo posible, que también comprendo que no es fácil por la situación que hay. Hoy me han pasado una reflexión de Laporta que dice, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Referido al Barça, dice, pues que gastamos 1.000 y ingresamos 700. No creo que sea el caso del Madrid, porque dio unos resultados distintos, pero que no debe ser fácil en esta situación, pues liarte a hacer grandes revoluciones con dinero por delante. Pero sí. Este Real Madrid ha llegado al final. Entonces, si esto no hay un cierto movimiento, yo creo que ya no...
Sí, pero ya viste lo que dijo ayer Paco, ¿eh? No sé si fue ayer.
Sí, lo
Ayer.
Bueno, coño, pues tienes a las mías, que es lo que te estoy diciendo, que seguramente sí. Pues la cosa da pues para un superfichaje, que no. Todos sabemos quién van a intentar traer y que entonces tienes problemas. Ahora, que el Madrid pero... como equipo... ha llegado a una situación, yo creo, final de una serie.
Claro.
Pero hoy Ancelotti ha reafirmado la noticia de Paco ayer, ¿eh?
Sí. Bueno, mira, vamos a escucharlo. No, es que lo tenemos. Vamos a escucharlo. Hablando sobre la plantilla, Ancelotti dijo esto.
Yo creo que con esta plantilla, si no me recuerdo mal, con esta plantilla, sin los jugadores que estaban prestados, como Bale, como Odegaard, como Ceballos, Madrid ha llegado a la semifinal de Champions y a luchar por la Liga. Entonces sí, seguro que sí.
Se engaña.
Preguntaba si podía competir.
Sí. Se engaña, y lo sabe.
Bueno, a ver, Tomás, pero aquí todo el mundo, y cualquier entrenador y cualquier aficionado al Madrid, le gustaría llegar y decir, venga, sácate el libro de cromos y a este. La situación es la que es.
Pues, ¿qué te estoy diciendo?
Y lo que sería, yo creo que extraño o falso, o como lo quieras llamar, de Ancelotti es que aceptara encantado la oferta del Real Madrid y llegara y le pusiera pegas a lo que tiene. Antes de que un entrenador acepte una oferta, lo primero que tiene que saber es en las condiciones de trabajo en las que va a trabajar, las herramientas que va a tener y a partir de ahí firma su contrato. Eso es lo honesto, y es honesto con la decisión que ha tomado, que ha sido ni pensárselo venir urgentemente. Es porque él considera que con esa plantilla puede llegar no sabemos dónde, porque nunca lo sabemos, pero que es lo que hay, ¿no? Lo que sería normal es que llegara y dijeran, pero me hace falta dos delanteros, dos centrocampistas y dos centrales.
Santi, pero si yo, estando muy de acuerdo contigo, que estás diciendo lo que te digo yo antes, que el Madrid va a hacer como todos lo que puedan hacer, y eso lo entiende el más tonto. Yo te digo que el señor Ancelotti puede opinar lo que le parezca que es Ancelotti, Tomás Guaso opina lo mismo. Y yo te digo que este Real Madrid, con un año más y solo con la llegada, suponamos, de Mbappé, no estás resolviendo muchos de los problemas que tienes, que quizás sean irresolubles, puede ser. Ahora, este Real Madrid va a dar pa pelear en España, ¿me comprendes? Y como todos, muy lejos, por no decirte que lejísimos, de la Copa de Europa.
Oye, espera, déjame que le pregunte a Bustos, que está a punto de irse a dormir y antes de que se duerma...
¿Pero cómo es posible que duerma tanto?
Porque entra con Herrera por la mañana y...
Ya ha planchado y todo.
Está la lavadora. Bueno, pero escucha una cosa. Bustos, muy bueno.
Puse la lavadora yo un día.
No, perdona, tú hace 2 años ya... Sí. Un día en el tertulión empezó a sonar un ruido y dijiste tú, creo que soy yo, que es mi lavadora. O sea, sí. Fuiste un adelantado a
un
tu
adelantado.
Época. Claro, oye, porque tú hace 2 años ya ponías la lavadora. Sí, pionero. Era Ahora Valle.
Sí, y además eso dio pie a un debate sobre el uso de electrodomésticos de los miembros del tertulión.
Sí.
Alguno confesó que no era muy ducho en el funcionamiento de la lavadora.
No. Si solo fuera la lavadora...
Algunos no sabrían ni dibujar la forma de una lavadora, ¿eh? O sea, quiero decir que no saben ni cómo es, ni si tiene un agujero o dos o los que tenga.
Yo llegué un día, no sé si se
la pasó. Plancha ni hablar, ya.
Eso, no, claro, perdona, tú sabes la de Maldini, ¿no? Que la mujer en un supermercado le dijo, cariño, voy a coger no sé qué, coge tus puerros. Y Maldini le dijo, yo los cojo, pero es que dime cómo son.
Dando una foto.
Yo entré un día en mi casa, yo entré un día en casa y dije, ¿para qué tenéis una tele en la cocina? Y era un microondas.
Esto no es verdad, Tomás. Te estás adornando.
Bueno, una televisión aquí me parecía una cosa, vamos, tío.
A ver, Bustos,
fantasmeo horrible.
¿Cómo estás con todo lo que ha pasado en los últimos días? Cuéntame.
Bueno, yo supongo que la afición madridista está en una especie de torbellino donde se mezclan cierta decepción, cierta sorpresa, cierto deseo de ilusión y cierta esperanza. Está todo un poco mezclado. Han sido demasiadas emociones, demasiado rápido, no se ha cumplido ni siquiera una semana de la marcha de Zidane. El nuevo entrenador, Ancelotti, le ha dado muchas alegrías al equipo. Es el hombre de la décima, pero es verdad que no nadie se esperaba una segunda parte de Ancelotti y la gente al final pues, se tiene que agarrar al futuro, es decir, porque ahora creo que la afición madridista está necesitada de un golpe de efecto. Creo que es una temporada muy dura, golpe de la Superliga y lo mejor, llegar vivos a la semifinal de la Champions y al final de la Liga. Lo evidente que el equipo, como estaba diciendo Tomás, creo que se asoma a un final de ciclo necesitado de alguien que ejecute, no voy a decir una especie de renovación salvaje, pero se esperaba un nombre, ¿no? con más fama de enérgico para afrontar un proceso de renovación que la plantilla está pidiendo hace tiempo. Y claro, al anunciar el nombre de Ancelotti, digamos que se ha cundido cierto desconcierto, lo que no significa que Ancelotti no sea capaz de hacerlo. Es decir, cuando se fue Mourinho y llegó Ancelotti, también se produjo un efecto, digamos, anticlimático, ¿no? Ancelotti, por su retórica, su forma de ser, es un entrenador balsámico. En momentos en donde el club está sometido a mucha tensión, pasó en el final de la tercera temporada de Mourinho, de repente parece como que Ancelotti es el hombre de los momentos de frustración, ¿no? Como para calmar a la gente y, claro, en ese momento era un entrenador que tampoco que recuerde yo fue recibido con entusiasmo la otra vez y sin embargo llevó el equipo a la consecución de la soñada Copa de Europa, de la décima. Ahora tiene una tarea todavía más difícil que la otra, aunque recordemos que cuando cogió la plantilla la otra vez, la plantilla estaba dividida, la afición estaba dividida, la huella que dejó Mourinho era muy, muy, muy profunda, para bien y para mal, y estaba por hacer casi una cirugía reconstructiva del club. Él lo hizo. Lo hizo, por cierto, con Zidane de mano derecha. Y luego el equipo llegó a jugar un fútbol bastante apreciable. Es decir, quiero recordar que jugó muy bien. Luego es verdad que los entrenadores tienen la vida que tienen en el Madrid. Y bueno, él ha aceptado ahora un reto. Supongo que lo que ha dicho hoy en rueda de prensa, que es puro carleto, no es toda la verdad. Supongo que él se habrá guardado. Primero tiene que tener una reunión con la directiva y supongo que habrá preguntado por el estado de las negociaciones con Mbappé, porque un fichaje de esas características te obliga a dibujar el esquema de juego en función de ese jugador, luego ya los demás. Pero sí que habrá sorprendido, evidentemente, algunos de los nombres que digamos que para la afición madridista estaban desahuciados. Mm. Me refiero a Bale, me refiero a Isco, el tema Ramos, el tema Marcelo, en fin, no son los nombres con los que la afición se ilusiona, lo que no quiere decir que Carreto no sea capaz de recuperarlos, ojo. Y los propios jugadores, algunas declaraciones he leído de Hazard, están en esa línea.
¿Crees que es capaz de recuperar a Marcelo, a Isco, etcétera, etcétera, a Ancelotti? ¿Todavía mantienes esa fe?
Marcelo, Isco, es que quizás sean casos incluso diferentes. Quizá Isco tenga todavía fútbol en sus botas, yo creo que sí. El caso de Marcelo me parece que se asoma claramente a su final de su carrera. No sé si será titular siquiera, a lo mejor no se tiene por qué ir del club este año, pero me parece que no es un jugador para ser titular del Madrid, ni con milagros. O sea,
te pregunto
ni con
Pintus
en su mejor estado de forma.
Te pregunto otra cosa. Tú que conoces a Florentino, que le tratas, ¿tú le aconsejarías que se retirara de la aventura Superliga por el riesgo que está suponiendo esto para el Madrid en estos días, antes de que la UEFA tome una decisión?
Yo creo que no hace falta tratarle para darse cuenta que él mismo es el primero que se ha dado cuenta del fiasco y de la
amenaza sigue ahí.
Pero no se retira.
Y la UEFA dice hoy en Marca que viene a decir que están a tiempo.
Pero no es que se retire Florentino, es que no se han retirado las circunstancias que aconsejan la fundación de la Superliga, Juanma. Pero, es que el problema es estructural. Es decir, hay un problema de financiación a medio plazo.
Pero llámalo como quieras. El tema es que si no se retira antes de que tomen la decisión, les van a echar.
Es que si no hay una renegociación de las condiciones, a lo mejor, no te digo yo que no se aplace, pero si a medio plazo no hay una renegociación de las normas por la que se puede renegociar los derechos televisivos, la financiación del club, la aportación y el reparto de los grandes clubes al espectáculo futbolístico global. Si todo eso no se aborda de alguna forma, porque yo creo que la negociación de la Superliga y la puesta en marcha tenía mucho de primer órdago para luego empezar a negociar. Yo creo que tenía mucho de eso, lo que pasa es que la otra parte no se avino ni siquiera a sentarse y aquello fracasó, evidentemente. Yo creo que si no se aborda eso, al final los propios clubes también acabarán dando la razón a que algo hay que hacer, no necesariamente al formato tal como fue presentado, sino que algo hay que hacer, es decir, porque hay unos problemas estructurales de financiación que no se van a ir, ni los problemas, joder, lo que ha hecho la FIFA al plantear que se haga un mundial cada dos años, ¿eso por qué es? Eso por las mismas circunstancias por las que se plantea la Superliga, porque hay un cierto hartazgo del espectáculo en nuevas generaciones y una necesidad de reinventar el fútbol de alguna manera para volver a entroncar con el público.
Vale, o sea, pero no, si la pregunta es muy concreta, ¿tiene que retirarse el Madrid de esta idea ahora para iniciar otro proceso en otro momento?
Retirar no sería la palabra, aplazarlo sí.
¿Por qué no es la palabra?
Porque retirar es renunciar.
Por una cuestión de ego.
No, porque sigue siendo necesario replantear el espectáculo y la industria futbolística. Sigue
vale, pero lo vas necesario. A, pero, o sea, a un riesgo de replantearlo fuera de Europa, fuera de la Champions.
¿Pero tú crees que esa amenaza va a llevar a término o es una forma de intentar?
Perdona, ¿has escuchado a Ceferín? ¿Ya has escuchado al secretario general de UEFA? ¿Has escuchado a Tebas?
Sí.
O sea, ¿tú, de verdad no os los creéis? ¿Piensas que están que van de farol?
¿Tú sinceramente crees que va a expulsar al Barça, al Juve y al Madrid de la Champions?
Estoy convencido que si no dan un paso a un lado, les van a fusilar, te lo digo en serio.
Los van a no inscribir.
Un paso a un lado es... ¿qué es?
Un paso a un lado es
un
decir...
Un comunicado que diga, no va a haber Superliga los próximos años. ¿Es eso? No, pero no renunciamos al proyecto.
No iniciaremos una forma, una Superliga de manera unilateral, sino que todo lo que sea lo haremos en negociación con UEFA.
Ah, bueno.
Pero eso ya lo dijeron inicialmente, ¿eh?
Claro, yo creo que esos términos son bastante...
Que no son esos términos. Los términos es, si te quieres inscribir en la Champions League, tienes que firmar un documento donde renuncias
para explícitamente
a montar una competición paralela, a crear tal... Bueno, eso es lo que tú quieras, pero si quieres jugar a la Champions League, tienes que firmar ese papel. Pues no lo vas a jugar.
Los nueve que han renunciado han firmado eso, ¿eh?
Sí, pero no han pagado la indemnización todavía.
Bueno, esa es otra historia.
Pues entonces siguen dentro.
Que esos nueve... Bueno, no sé si siguen dentro.
Lo hacen de cara a la galería para... Hombre.
David, pero que esos nueve públicamente han firmado el papel que les ha puesto la UEFA.
Oye, David, aquí hay una cosa clara y se lo comento a Jorge también. El Atlético de Madrid y los ingleses van a jugar a Champions.
No tengo ninguna duda.
Yo a día de hoy no tengo certeza absoluta de que la Juve, el Barça y el Madrid estén. Yo puedo pensar que al final se van a arreglar.
Yo creo que no se atreven.
Pero yo a día... A 3 de junio... Yo sé que hay unos que van a jugar la Champions y otros no me jugaría la mano derecha.
Yo no estoy a favor de la Superliga, pero sí que estoy, yo estoy a favor de que los tres aguanten este pulso de Zeferin.
Es lo más
a mí me parece que actúa como un portero de discoteca malo. Y creo que ni Barça, ni Madrid, ni Juve se tienen que arrodillar ante nadie.
David, yo estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Sí, es que yo creo que Madrid, Barça y Juve pueden tener razón. Pero es que esa no es la discusión ahora.
Claro,
la discusión es,
la
discusión es, ¿usted quiere seguir demostrando que tiene razón a cambio de que le pongan en la calle de la Champions un año?
O dos.
Si usted quiere demostrar eso, pa'lante como los de Alicante. Ahora bien, que sepa usted que este Zeferin... Este es peligroso. Este
muy peligroso.
Entonces, sí, sí, sí. Tú tienes que elegir. Que tienes razón, que como dijo Laporta, no se nos puede castigar por pensar. Si es que tiene toda la razón el Madrid, la Juve y el Barça en su idea, lo que tú quieras. Pero aquí a lo que vamos es que el otro les ha echado un pulso y les ha dicho o mamáis o a la calle.
Y manda
elegir.
Él.
Y aquí el que manda en el cotarro este, el ejemplo es que el propio Zeferin deslizó el otro día con muy mala leche. Vaya. Quieren la Superliga, pero me piden que les inscriba en la Champions. O sea, como diciendo...
Porque no existe la Superliga, Manolo, por eso quieren jugar a Champions. Claro, cuando existan las dos,
tú quieres que te inscribas en mi competición, yo en mi competición te pido lo que tú tienes que firmar. Si quieres jugarla, y si no quieres jugarla, no lo firmes.
Si no veis eso... Si
en cualquier lado, mira, a mí los temas de despacho me aburren mogollón, os lo digo sinceramente... Pero si la crítica de la Superliga era que era un coto cerrado y ahí no existía clasificación en el campo y siempre iban a jugar los mismos escudos, a mí eso me parecía una chapuza. Que a partir de ahí luego tendría sus virtudes, pero me parece una chapuza el que eso sea un coto cerrado y no se le permita a un equipo bien gestionado ir creciendo año a año hasta que en el plazo de 5, 6, 8 años se convierta en un equipo de Champions League porque lo ha hecho bien. Pues del mismo modo... Cualquier sanción para mí podría ser estudiable, excepto el que se ha ganado estar la Champions el año que viene, que son estos tres equipos, hay ni poder ni ego que debería de privar a los equipos que se ganen en el campo la participación en una competición, el quitárselo.
Es por mucho eso creo más que Zeferin va de farol.
Si todos mucho estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Si aquí el problema no es ese. El problema es que vosotros estáis hablando desde el púlpito de la realidad, desde la sensatez.
Y los otros no.
De la cordura. Pero es que nos estáis dando cuenta que en el otro lado hay unos tíos.
Ya, Manolo, pero si ahora te retiras, te bajas los pantalones. ¿Eh? Bueno, si ahora Laporta y Florentino.
No te retires y te quedas un año fuera.
Bueno, pero queda si peor Zeferin.
Claro, si Zeferin expulsa por esta muestra de arrogancia y de matonismo a esos tres clubes, la fama que tenía ganada en contra de la Superliga, la UEFA, se vuelve a favor de la Superliga por la arrogancia de Zeferin.
Lo pone en la calle, te digo que sigue durmiendo sin problema.
Vamos. No, él puede que sí, pero el público y la gente y los demás clubes que dicen ya, te has te pasado digo, y que le llaman
que viene,
y que...
Escúchame, el año que viene habrá una final de Champions y la jugarán dos equipos y esos dos equipos darán un campeón y ese campeón no se acordará ni él ni el público de ese equipo que no está en el Madrid, la Juve ni el Barça.
Yo
¿sabes
digo
los
que
únicos
si
que se acordarán de que no está el Madrid, el Barça y la Juve? Los aficionados madridistas, culés y juventinos.
Pero tendrá un coste para Zeferin una maniobra llegada a este extremo, ¿eh?
Y para el Madrid, para el Barça y para
la
Juve.
Sí, para todos. Claro. Pero a la
yo
larga...
te digo que lo que no podéis discutir es lo que yo os digo. No se sabe a día de hoy si estos tíos van a estar en el bombo.
Porque es un bravucón, Zeferin.
Pues ya está, pues joder, pues estás contra un bravucón.
Que no amenace tanto y sanciona. Claro.
No va a hacer una chamba.
No, que como le dejen lo va a hacer. Como
a ver, lo razonable y lo previsible es que lleguen a algún tipo de acuerdo. Claro. Es decir, oye, pues vamos a llegar a un acuerdo. Sí. Van a jugar a la Champions, pero se han comprometido y aquí está el comunicado tal que han firmado los abogados diciendo que, bueno, dentro de... Ya se verá, pero que de momento no.
Bustos, ¿a qué hora te levantas?
7:00.
Pues a la misma hora
no
que
no es bueno,
voy a poner una lavadora.
¿Vas a poner una lavadora ahora?
Cortita, cortita.
Yo tengo lavadora, tengo lavavajillas, la Thermomix, vamos, van a saltar los plomos ahora, es que de verdad. La España 5. Entera ahora mismo, te lo digo en serio, es
yo
brutal,
estoy haciendo algo que no he hecho en mi vida. Juan.
Consumo eléctrico que tiene que haber ahora en España, Dios mío.
Yo tengo los auriculares puestos, ahora si queréis os mando una foto. mis auriculares puestos y estoy planchando a la vez que hago el tiempo.
Tú sí, Lama, tú siempre fuiste mucho de planchar.
Yo estoy haciendo gazpacho.
He hecho muchas
más de dejar planchado que de planchar.
Y muchos mundiales contigo y te he visto planchar ropa, pero vamos.
Estoy aquí, ya te digo, de pie, con mi tabla y dándole... Así plancha, así,
así.
Así plancha, así, así.
Así plancha, así, así.
No sé cómo me quedaba planchado que yo la vi.
Magnífico.
Muy bien. Gracias, Bustos.
Magnífico.
Gracias. Le das lustre al programa, Bustos. Un abrazo.
Vosotros, gracias,
gracias, gracias, jefe de Opinión del Mundo, aquí en directo en El Partidazo. 12 y 28, hora menos, si nos escuchan desde Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes que ponen lavadora y a la vez escuchan la radio? Arauz.
¿Cómo puede ser que el Real Madrid presente a su nuevo entrenador y no esté su presidente? Cada día que pasa, Florentino se parece más al dueño del Valencia que a un presidente del Real Madrid, con la diferencia de que Florentino no es el dueño del Madrid. Lo de Mbappé este año, cueste lo que cueste, está muy bien, pero ¿no tendría más sentido que ficharan a Haaland este verano al precio que pidan y Mbappé gratis el año que viene? De esta forma, dentro de un año y un mes, el Madrid tendría a los dos al precio de uno. Carleto ni pincha ni corta, ni le habrán informado de lo de Ramos. Le han dado la oportunidad de volver al Madrid que jamás soñó, ha firmado su contrato y a la playa a tomar el sol. Ramos hace unos años no tuvo escrúpulos y jugó sus bazas para conseguir un mejor contrato. Y ahora el Madrid juega las suyas para darle un contrato a la baja. Otro oyente nos plantea una pregunta. Si Sergio Ramos no hubiera metido el gol en el minuto 93 en la final de la décima, ¿se hablaría igual de bien de Carlo Ancelotti? Y hay otro oyente
Claro, pero es que eso ganó la Champions. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quitarle el gol de Ramos? Lo ganó. ¿Qué más da el minuto?
Y hay otro oyente que dice, gracias partidazo por hacerme más ameno el centrifugado. Y escucha, Juanma...
Claro, está normal. La gente ahora es cuando más nos necesita, en estos momentos duros.
Y hay otro oyente que habla del proyecto de Ancelotti.
A ver. Hola, buenas noches. Espectacular. Hola. Proyecto el que está creando Carlo Carleto, Carletone, Ancelotti. Renovar a Ramos, Lucas Vázquez y repescar a Contreras, a Kedira, a Xavi Alonso y, si es posible, a Di María y a Pepe también. Venga, un saludito. Vaya, el Madrid se va a convertir en el Milán.
Oye, una cosa, pues Pepe sigue jugando, ¿eh?
Y muy bien.
Y perdona,
Di María la estrella, Di María
del Paris Saint Germain.
Xavi Alonso ha subido al filial.
Y una cosa, Pepe juega el viernes con Portugal contra España, ¿no?
Sí, hombre, que es un fenómeno.
Está en la lista de Portugal, Pepe, ¿no?
Juega y hace tiempo de juego con Paco, luego Pepe.
Paco y Pepe Domingo, claro.
Es el hombre orquesta.
Sí, sí. 12:30, ahora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
5 minutos lo vamos a ver, porque ya salta España, Manolo.
Faltan 9 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tía, ¿has visto el post de estas? A ver... Hashtag escapadita, hashtag desconexión, hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado, fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. 4 tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 34 minutos, hora menos, si nos escuchan en Canarias. Gracias por escuchar la radio en este programa en el que están Lama, Guas, Cañete, David Sánchez, Elías Israel y Senabre. Qué pedazo equipo de comentaristas en esta noche de radio, en este 2 de junio. 2 de junio. Está preparado Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, he visto la lista de partidos amistosos que ha habido hoy en Europa. Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, ha marcado Haaland con Noruega.
Como si estuviera la Eurocopa ya rodando.
Sí, 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 sí. La Eurocopa, recordemos, empieza el día 11, el viernes que viene.
Sí, y ha jugado, por ejemplo, Francia la campeona del mundo, con Benzema regresando a vestir la camiseta de la selección absoluta francesa más de 5 años y medio después. Lo ha hecho todo el hombre para marcar, pero no ha tenido suerte, porque ha fallado un penalti, se lo ha parado el portero de Gales. Ha mandado un remate al palo, ha tenido varias ocasiones, pero él no ha marcado. Si lo han hecho Mbappé, Griezmann y Dembélé, contra 10, porque en esa jugada del penalti de Benzema se había quedado con 10 Gales, ha jugado Gareth Bale y Francia ha ganado 3-0. Hemos visto también a Alemania empatar 1-1 con Dinamarca. Si Benzema llevaba más de 5 años y medio sin jugar con Francia, Thomas Müller, el futbolista del Bayern, llevaba 2 años y medio sin jugar con Alemania. Hoy sí lo ha hecho, ha sido titular. Inglaterra le ha ganado 1-0 a Austria con una mezcla de titulares y de suplentes y ha marcado un doblete Memphis Depay, el delantero del Olympique de Lyon, que dicen que en los próximos días va a ser jugador del FC Barcelona.
Un golazo de falta.
Ha marcado un golazo de falta y ha marcado otro buen gol de volea, 2-2, contra la selección escocesa que también va a estar
en
la...
¿Depay también va a fichar por el Barça?
Bueno,
yo creo que sí.
Dicen los medios, ¿no?
El que está más cerca es Wijnaldum ahora mismo.
Wijnaldum
pero...
también.
Sí, sí, Wijnaldum casi seguro.
Que también ha jugado, por cierto.
Y Depay está ahí.
Joder, a mí no me parece mal lo que está fichando el Barça, ¿eh?
Se queda Koeman no, y tiene los dos, está claro. Escucha,
para no tener un duro, por lo menos están haciendo cosas.
Está muy bien.
Es que no tienen un duro, pero fichan gratis y por lo menos se están moviendo.
Sí.
¿Te parece poco por lo menos moverse? Es que cuando falta dinero, lo importante...
Ser inteligente, ¿eh?
Claro, lo importante es tener trabajo, lo importante es tener estar en las oportunidades de mercado rápido y tener, pues algo más de creatividad, ¿no? Y el Barça, por eso el otro día, cuando censurabais al fichaje de Agüero, yo preguntaba, digo, bueno, pero vamos a ver, es que hay tantos delanteros gratis como Agüero en el fútbol, que tiene 33 años, que no estamos hablando de un tío de 40, que con 33 años hoy en día hay gente que pide renovar 3 años. Antes sí, hace 20 años un tío de 30 ya se olía un poco a ocaso de su carrera, pero con 33 años, un tipo gratis en el mercado que sabe jugar al fútbol, es para haberlo fichado cualquier equipo. Y luego ya veremos a ver si juntamos dinero y fichamos a un crack. Pero vamos, es que el fichaje de Agüero a mí me parece extraordinario desde el punto de vista de en el costo, riesgo y calidad del jugador.
Espera un segundo, ya que hablas de Agüero, Cañizares. Fabián Godoy, Argentina, DirecTV, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches para todos, ¿cómo les va?
Buenas noches. Ha dado positivo Agüero, pero un poco de aquella manera, ¿no? Porque ha dado en antígenos y luego le han hecho un PCR y ha dado negativo. Pero vamos, que no puede jugar contra Chile, ¿no?
Exacto, Juanma. El panorama ha sido el siguiente. Por la tarde, estalla la noticia en la concentración de la selección argentina que Agüero dio positivo. Tengamos en cuenta que Agüero ya sufrió coronavirus en enero, lo cual llamaba la atención, pero en definitiva se puede dar porque es un virus rebelde y se puede dar de nuevo, no hay ningún problema. Además ha tenido una circunstancia de viaje realmente maratónico, ¿no? Viajar de Porto, Inglaterra, España y después regresar rápidamente a su país para concentrar solo en una habitación en la concentración de la selección argentina. Dicho esto, obviamente que fue a través de un test rápido de antígenos, ahí saltó el positivo de Kun Agüero. Obviamente se tomaron las medidas correspondientes y se le hizo un PCR para que pueda saber si el resultado de antígenos se confirmaba o no. Y 2 horas más tarde aproximadamente se confirma que Agüero da negativo, que no tiene COVID, pero por supuesto la delegación argentina lo baja del avión, que en este momento está llegando a la provincia de Santiago del Estero, son 2 horas y media de viaje. Por lo tanto, Agüero no participa de la delegación, no juega el partido frente a Chile de mañana, y con este panorama está en duda para el partido del próximo martes, donde Argentina debe jugar ante Colombia de visitante en la ciudad de Barranquilla.
Vale. Gracias, Fabián. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Ayer les contábamos que la Copa América iba a ser en Brasil, pero, Evangelio, creo que hay cierto mosqueo, ¿no? Incluso sí, en la selección brasileña con que se celebra allí la Copa América, porque Brasil es un país que está ahora mismo en un momento de coronavirus brutal. O sea, no está la situación como en Europa, ni muchísimo menos.
De hecho, Juanma, en las últimas horas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha salido a confirmar con orgullo de que el torneo se pueda disputar en su país, que habrá 4 sedes, Río de Janeiro, Goiânia, Cuiabá y Brasilia, y según el diario Estadão de São Paulo, en esos 4 estados en los que se jugaría el torneo, se supera el 85% de ocupación en UCI por enfermos de COVID.
85%,
sí.
85%, perdona, en España, el mayor porcentaje en el peor momento, ¿cuál pudo ser de ocupación UCI?
20 y mucho, casi 30.
No,
se llenaron.
Pero un momento. Perdonad. Eso es en la media española. Hubo comunidades que se superaba el 50. Y pero la media española estuvo en el 30 y pico.
Manolo, hubo localidades donde localidades y hospitales
estoy
que
hablando
estaban
de España. Estoy hablando de España. Hubo localidades general que superaba el 50 y el 60.
Pero y da igual que en Brasil no se puede hacer. O sea, da igual lo que hubiera en España. O sea, o que no,
pero hacer un torneo como la Copa América en un país que tiene el 85% de las camas UCI ocupadas por coronavirus,
locura,
es poner en riesgo ahí absolutamente a todos.
Pero es que el presidente Bolsonaro, que es el que dijo que esto era mentira, sí, sí, y que salía otro a las calles, se abrazaba con la gente.
Hay estados, Manolo, Juanma, que se han negado a coger partidos del torneo. Hay uno de los muchos partidos de la oposición, porque hay muchos partidos políticos en Brasil. Uno de ellos, el Partido Socialista Brasileño, ha promovido una iniciativa para que el torneo no se juegue en Brasil, elevando incluso una demanda al Tribunal Superior Federal de Brasil. Y hay bastante reticencia de la población brasileña. Y hay reticencia, Juanma, de los futbolistas. Y aquí está...
Los propios jugadores son los que quieren...
Los propios jugadores. Ahí está, más que la noticia, que todavía no hay noticia, la sospecha. Hay futbolistas que sí han salido públicamente de otras selecciones, como por ejemplo Luis Suárez, como por ejemplo Cavani o el propio Kun Agüero, que estabais hablando de él, han salido a decir públicamente que no era el mejor momento para disputar el torneo en Sudamérica, tal y como está la situación de la pandemia allí. Pero en la selección brasileña hay una situación curiosa, Juanma, que no habla nadie. Dentro de 2 días tienen programado un partido, el viernes por la noche, tienen programado un partido en Porto Alegre contra Ecuador de clasificación para el Mundial, y normalmente es costumbre en la selección brasileña que los días previos al partido salga un jugador a hablar o 2 futbolistas. Bueno, no habla nadie en Brasil, ni pública ni privadamente. Mañana se supone que Tite, el seleccionador brasileño, va a salir a rueda de prensa y le van a preguntar por este tema, pero nadie quiere decir nada, porque nadie quiere salir a decir que hay futbolistas en el seno de la selección brasileña, como sí han dicho otros futbolistas públicamente, que no están de acuerdo con que el torneo se juegue dentro de 8 días, que recuerdo que este torneo empieza el mismo día que empieza la Eurocopa, el 11 de junio.
Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Pues
hasta mañana.
Algún día los futbolistas se pondrán de acuerdo, cogerán un avión y se irán a su casa. Los brasileños, los colombianos, los venezolanos, bueno, los chilenos, los argentinos, todos. Señores,
no lo harán, pero deberían.
Bueno, hombre, por favor, un día llegará esto de decir que barbaridades con nuestra salud no se hace. Ya está. Ahora, si tragan, pues aguante. Porque todo esto de que no hablamos, pues es otra coña que se contagia, por lo visto. Ahora, es decir, hagan ustedes una reunión general y se ponen ustedes de acuerdo todas las selecciones. Así, al 85% que estáis contando, no se puede jugar al fútbol, hombre.
Sigue Oliveros en el partidazo, que ya contó la noticia de Koeman en el arranque del programa. Oli, estás por ahí, ¿verdad?
Por aquí sigo, ¿qué tal, Juanma?
Y se incorpora Lluís Canut. Hola, Lluís, muy buenas.
Hola, bona nit, ¿qué tal?
Bona nit. ¿Cómo está Koeman, Lluís?
Pues tranquilo y esperando pues que mañana se confirme lo que ya es un secreto a voces, que va a tener continuidad pues en el Barça como mínimo para la próxima temporada. Ya está incluso con una opción de una tercera temporada si los resultados son los adecuados.
¿No está dolido por las formas, por lo que ha ocurrido en las últimas semanas?
Hombre, tiene razones como para estar dolido, ¿no? Porque a nadie le gusta ser plato de segunda mesa, ¿no? Pero lo cierto es que al final pues ha podido salirse con la suya de ser el entrenador la próxima temporada, cosa que no estaba nada claro hace un par de semanas. Y bueno, el deseo y el anhelo de continuar siendo el entrenador del Barça y además con la posibilidad de poder dirigir un proyecto propio, cosa que no ha sido el de esta última temporada porque no tuvo la oportunidad de hacer fichajes para tener y disponer una plantilla de acorde con lo que era su ideario futbolístico, pues le hace estar esperanzado de cara a este próximo ejercicio y de cara a este próximo reto de la segunda temporada del Barça.
O sea, ¿va a tener un papel protagonista en la planificación, tú crees?
Hombre, de momento, Juanma, se anuncian fichajes, alguno de ellos ya, por ejemplo, confirmado que formaban parte de sus deseos, de su lista de pedidos, ¿no? Como el caso de Eric García, pero es que además se espera que en los próximos días se puedan concretar los de Wijnaldum, los de Memphis Depay, que son fichajes que exigía o solicitaba Koeman en la temporada pasada.
¿Con quién está más molesto Koeman o con qué está más molesto? De todo lo que ha pasado, ¿qué es lo que más le ha podido doler?
Hombre, sin duda el trato, digamos, de ninguneo que tuvo durante todo este tiempo, especialmente el día que Laporte le dijo aquello de que no eres nuestro entrenador deseado y estamos esperando que en los próximos 15 días encontrarte un entrenador que nos guste más o sea más acorde con nuestras ideas. Pues evidentemente aquello le dolió mucho a Ronald Koeman y sin duda pues estuvo unos días bastante molesto con la actitud del presidente del Barça, Joan Laporta.
¿Y no ha pensado en marcharse?
Lo ha pensado, pero el hecho de no dejar colgados a sus ayudantes de su staff ha hecho que pues aguantara lo que en otras circunstancias seguramente no hubiera aguantado.
Perfecto. Canut, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Gracias. Oli, esto se hará oficial mañana y... Sí. Bueno, será oficial. No sé cómo va a gestionar el Barça la comunicación de esto.
Pues te lo cuento. Me decían que la reunión de la Junta Directiva estaba prevista ya para, desde hace días, para mañana a las 2 de la tarde, y que ahí se va a tratar el tema y que va a ser ratificado, estoy convencido, Ronald Koeman, y después a partir de ahí... No sé si será simplemente un comunicado o aparecerá la nueva portavoz de la Junta Directiva, que es Elena Ford. Me han dicho desde el club que mañana lo van a decidir por la mañana, pero se va a comunicar la ratificación, en efecto, para que sea Ronald Koeman el entrenador del Barça. Yo creo que los detalles, esos detalles de adecuar el salario y tal, y los objetivos, y esa ampliación de contrato y todo eso, lo han de plasmar todavía en un escrito, por lo tanto, no lo van a recibir, a decir, yo creo, por lo que me decía gente del Barça, que lo que van a hacer es ratificar a Ronald Koeman y a partir de ahí negociar y tal y todo eso. Bueno, tendrás un año más de contrato, ganarás menos, pero si hay títulos ganarás lo mismo o más que tenías en el contrato que te hizo Bartomeu. Quieren ratificarle mañana para que además se vaya tranquilo a la boda que tiene su hijo Tim, no este próximo fin de semana, sino al siguiente en el Algarve. Y será así, yo creo, ratificado, y después ya negociarán el tema de la adecuación del contrato.
Oye, con Xavi no han hablado nada.
Ayer en Maldini, no. Maldini estuvo en su casa ayer y nos contaba en su sección que le dio la sensación, hablando con Xavi, aunque no habló directamente del asunto, que como que Xavi interpreta que no es el momento todavía. que no es su momento para entrenar al Barça. Yo creo que no.
Laporta no interpreta lo mismo, ¿eh?
Exacto, sí. Laporta ya lo dijo, que no es el momento, ¿eh? Y además no les gustó, yo creo que no les gustó las apariencias de Xavi telegrafiando un sábado diciendo llegará el lunes y tal, con las maletas y todo eso, y que vaya los medios de comunicación, que hablemos de él. Y ese detalle me parece que no le gustó, a pesar de la amistad que une a Laporta y Xavi. Por lo tanto, los dos están convencidos que todavía no era el momento para él.
Aparte de una pequeña guerra en el club, de Ramón Planes no le quería, hay gente que no lo ha querido, ha habido de todo, pero hace 15 días Koeman estaba fuera y el elegido era Xavi.
Yo creo que el problema
perdona, Dani, ha sobrevivido Koeman, ¿eh?
Por eso digo, porque las trompetas iban hacia un lado y ahora las trompetas...
Yo creo que el sueño de Laporta, que hubiera sido un pelotazo, es que Guardiola hubiera dicho que sí, ¿eh?
Ah, bueno, claro. Pero eso está claro. Ahora
ya ha visto que al final Guardiola no ha querido, por activa y por pasiva ha dicho que no. Pero era el objetivo para mí, ¿eh?
Pero de la forma, Guas, yo me pongo en una situación, sí. Si fuera Ronald Koeman, él va a conseguir lo que quería, que es entrenar a
lo que se merecía.
No, lo que quería.
¿Cómo que no?
Porque ese es otro debate. Lo que quería. Vamos a dejarlo lo que quería y luego ya debatimos.
Y lo que merecía.
No, es para ti, pero para otros no.
Para la Porta.
Vamos a dejarlo lo que quería.
Dejadme que termine. Yo digo lo que yo creo. Él va a conseguir lo que quería, que era entrenar al Barça. Luego algunos pensarán que se lo merece o que no se lo merece.
Muy bien.
Pero también tengo que decir que el mensaje que le manda la directiva es, monstruo, en el momento que esto vaya medio regular...
Adiós, muy buenas.
Exige éxitos, claro. Exige trabajo.
Pero éxitos, el primer año, ¿eh?
Se los exigen a todos.
Ya que no es su entrenador, que lo estaban buscando sustitutos.
O al que esté.
Hay dos formas de ver esto. Una, aplaudir a Koeman por la perseverancia, de decir, quiero entrenar.
Estoy capacitado.
Estoy capacitado y me quedo y entreno. O criticar a Koeman por mamar con el trato que ha recibido y quedarse a las órdenes de alguien que en el fondo no confía en ti,
aquí lo que es una evidencia, lo que acabas de contar, desde el minuto uno, Laporta tiene otra idea de entrenador en la cabeza.
Está clarísimo.
Otra cosa es que pueda, otra cosa es que le guste quiera venir, otra cosa es que pueda pagarlo y que además haya que sumarle la rescisión de Koeman. Eso es evidente. No. Y luego hay entrenadores como Zidane y entrenadores como Koeman. Como Zidane, que dice, mira, yo sin confianza no entreno porque no lo necesito, porque creo que mi categoría está sobradamente demostrada.
Porque no ha ganado ningún título.
Y otras... No, porque
coño, no ha ganado ningún título. Este año.
Vamos a y andar. Otros entrenadores como Koeman dicen, yo en mi trayectoria en la vida me había posicionado en el Barça. Me he posicionado en el Barça, yo de aquí no me tiene que sacar ni la Guardia
Civil. Y hay una tercera vía, Juanma, que es decir que lo de Laporta causa sonrojo. Lo que ha hecho con un mito del Barça y con un entrenador... Bueno, es que es auténticamente aberrante, pero porque puede ser muy buena su puesta en escena. Ha sido torpe y se la ha tenido que envainar diciendo, no te quiero como entrenador, desprestigias a tu entrenador y luego te lo envainas para la temporada que comienza.
No le pidamos. Probablemente Elías, cuando dijo que no quería como entrenador, todavía no había revisado el contrato que tenía y lo que le iba a costar rescindirlo y cómo estaba la
puerta. Independientemente.
Porque tú sabes, Elías, que la mayoría de las decisiones ahora mismo tienen que ver con el dinero. Echar a Koeman cuesta una pasta, ni un duro, porque no existe, salvo Leo Benhacker, entrenador holandés, que haya perdonado algún día algo, y firmar a otro, tienes que asumir un riesgo, evidentemente, si no firmas a uno de los number ones, que esos, de momento, pues no parece...
Fantástica noticia para el Barcelona, independientemente de cómo lo hayan hecho, que siga Koeman en el banquillo la próxima temporada.
Yo no estoy de acuerdo con...
Es que te puede gustar más o menos, que eso yo no entro, no lo discuto, yo lo respeto y lo comparto, incluso en ciertas fases de esta temporada. Pero nadie me va a negar, ni nadie, absolutamente nadie, me va a convencer que Koeman ha hecho una muy mala temporada verano.
Eso 100% de acuerdo, David. Pero es que no es incompatible. Fenomenal. O sea, yo creo que lo que dices tú y lo que dice Santi Cañizares...
Santi no dice lo mismo que yo.
Santi no está de acuerdo. Solo decir una cosa. Es compatible, porque es mi postura, decir que Koeman ha hecho muchas cosas bien este año y hay que agradecérselo, y decir que el Barça no necesita un año más de esto. El Barça 2022 no le conviene un año más de Koeman.
Que Koeman haya hecho cosas bien, se las hemos reconocido aquí, Todo el mundo.
Poquito. Bueno, tú muy poquito,
mundo,
Santi.
Todo
muy
el mundo los bien. Hemos reconocido aquí. Acuérdate que yo te dije un día, mira, yo hoy soy Junque y otro día seré Martillo, pero hoy soy Junque porque lo está haciendo muy bien, está entrenando muy bien, está consiguiendo la complicidad de los jugadores, está jugando un buen
ha
fútbol,
jóvenes,
está siendo el mejor el mejor equipo en este momento de la competición. Eso te lo escuchaste tú, si no quieres acordarte,
sí,
porque no quieres.
No, estaba
ahora bien, en el general, la realidad es que los dos títulos importantes... En la liga no ha podido competir en una liga que yo creo que era de las ligas teóricamente más fáciles si tu equipo estaba en forma. De los últimos años no ha podido competir hasta la última jornada. Y en Champions ha tenido la eliminatoria más dolorosa después de la de Setién. Claro, superar eso era muy complicado.
O la de Valverde.
Oliver.
No, la de Valverde no.
No,
la de Valverde no.
La
de
la peor,
no,
la de Valverde.
No,
la
de no, de eso nada.
La de Liverpool es la más dolorosa.
Vamos, la de Roma un ridículo.
No, nada, mentira. La de Liverpool es por el doble favor, por el doble valor de los goles en contra, por ejemplo. No, 4-3. La de Roma por el doble valor de los goles en contra. La de Liverpool, 4-3. Y aquí estamos hablando del 8-2, que quedó 8-2.
Ahí no puedo.
Con Koeman aquí ya no pasa.
Tranquilos ya, tranquilos, tranquilos.
Favor,
gracias, Oliveros. Gracias.
De
Oliveros.
Nada, a ti, hasta luego.
Un abrazo. 12:53. 12:53. Es que deberíamos dar el mejor aplauso de la noche.
Vamos.
Al premio Princesa de Asturias de los Deportes. A Teresa Perales. Hola, Teresa.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. Uy, ¿qué te pasa en el brazo? Que te veo que estás ahí con el
pues...
brazo en cabestrillo.
Gajes de nadadora, ¿sabes?
¿Sí?
Gajes del oficio. Sí, vale. Me lesioné en el Campeonato de Europa. Y bueno, llevo unos días así con el brazo en el cabestrillo, pero bueno, espero que ya muy prontito ya me dejen empezar a mover y volver a la piscina y ya está.
Oye, una cosa, como te escucho y te veo a través de la imagen,
¿sí?
¿Cómo se puede estar tan guapa a las 12:54? Perdona, te lo digo.
Porque estaba en la tele y me han maquillado.
Ah, vale. Digo, pero bueno, vaya cómo anda por casa Teresa Perales, Dios
no,
mío.
No,
pero...
Y he aprovechado y digo, vaya, esto me lo dejo, no me ducho hasta después.
Madre mía, digo, si parece una actriz de Hollywood ahí puesta en su casa con todo limpio y ordenado.
Así,
y
así todos los días, que lo sepas.
Vale, muy bien, muy bien. ¿Estás muy feliz?
Estoy muy feliz, estoy tremendamente feliz. La verdad es que ha sido un día increíble. Maravilloso, mira, abrumador, porque han sido muchas las llamadas de cariño, la mayoría, de pues luego llamadas de los medios también con muchísimo cariño,
¿sí?
Y bueno, ha sido una locura, bendita locura, pero ha sido una locura de día que no daba abasto, o sea, he tenido que pedir refuerzos a mi marido, por favor, ven a casa, deja lo que estés haciendo, en el trabajo se estaba vacunando el pobre, y yo, ven en cuanto puedas que te necesito que me eches un cable, porque es que no doy de sí para responder a todo el mundo que me está llamando.
¿Pero te lo esperabas? O sea, ¿pensabas
no,
que...?
No, no, no. Es que no sabía que este año había una candidatura con mi nombre. No lo sabía. Otros años lo he sabido, pero este no. Y me ha pillado de sorpresa. No tenía ni pensado discurso ni nada, no estaba en mi cabeza. Yo hoy sabía que se reunía el jurado porque siempre lo sigo, porque hace unos días, 4 días creo, que lo ponían en los periódicos y tal, y lo leí. Y entonces sabía que hoy se juntaba el jurado y que hoy salía el fallo del veredicto final, ¿no? De quién ganaba y bueno... Pues lo he cogido, el teléfono, y me lo han dicho.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Es un premio a tu trayectoria y es un impulso para gente que tiene problemas como los que tú has tenido, o más graves incluso, increíble. He visto mensajes hoy en las redes preciosos sobre lo que supone este premio Princesa de Asturias para Teresa Perales en sus casos particulares, con sus niños que... Que pues eso, que claro, que tienen que luchar contra muchas dificultades.
Pues así es, mira, yo tengo la enorme suerte de que me han dado muchos reconocimientos de este nuevo reconocimiento, este nuevo premio maravilloso, pero yo soy una entre millones de personas iguales que yo y que a las que no se les reconoce todos los días, que viven en su día a día, ¿no? Con sus problemas, en sus casas. Mira, estos días, hoy me estaba acordando que durante la pandemia, pues uno de los grandes grupos de damnificados ha sido la gente con discapacidad, todas esas personas que han tenido que dejar de ir a la rehabilitación, a los centros de atención a situación de dependencia, en fin, ha habido mucha gente, y me he acordado, por supuesto, de mis compañeros, ¿no? De los deportistas paralímpicos, de ahora mismo los que tengo en Polonia, bueno, están en Polonia, que están compitiendo en el campeonato en atletismo, en el europeo, y bueno, intentando hacer las mínimas para los Juegos de Tokio, y en fin, que me encanta que haya salido esta excusa maravillosa para poder hablar de deporte paralímpico, para poder hablar de deporte femenino, de deportistas, mamás, que también somos unas poquitas, y de que, oye, de que mensaje positivo, de que, pues lo que decías, hay personas con problemas muy importantes y un mensaje de esperanza, ¿no? De si yo he dicho muchas veces que de mi historia lo importante no son las medallas, ni siquiera es lo interesante. Lo importante en mi trayectoria es cómo empiezo sin saber nadar, con 19 años, teniendo la enfermedad. Y bueno, pues adaptándome a la nueva situación, sacándole partido, y mira, hoy 20 y pico años después, pues aquí hablando contigo de que me conceden el premio Princesa de Asturias de los deportes.
Tú hacías judo, ¿no?
Yo hacía karate.
Karate.
Sí,
karate.
Sí. En un club aquí en Zaragoza, y bueno, me gustaba mucho. Yo era de, ¿sabes, no? Señor Miyagi, dar cera, pulir cera, pues yo me enamoré.
Claro. Angelito García, por si alguien está despistado con el número, porque claro, te pierdes ya con el palmarés de Teresa Perales. ¿Qué quieres decirle a los oyentes del partidazo?
Mira, Juanma, no, simplemente para que se sitúe la gente. Todos pensamos que David Cal es un grandísimo deportista, es el que más medallas olímpicas tiene 5. Teresa Perales tiene 26. Digo, simplemente, para que la gente vea lo que es Teresa Perales en el mundo paralímpico. Y como yo le he visto hacer tantas cosas que muchas veces empiezo a pensar que sí que mueve las piernas y que sí que puede andar y que nos está engañando a todos, porque de hecho, por ejemplo, a su boda llegó andando, aprendió a andar con unos bitutores y llegó andando al altar para casarse con su marido. Yo me quedo con eso que ha dicho de deportista mamá, y yo quiero saber cómo se ha enterado su peque a la salida del cole, y qué ha hecho el bueno de Mariano cuando se ha enterado que su mamá es princesa de Asturias de los deportes.
Pues a la salida del colegio le he tenido que pedir a mi hermano que le fuera a recoger, porque yo estaba con la televisión aquí en mi casa, que además nunca he dejado entrar a la tele a casa, ¿sabes? O sea, esto era como mi templo sagrado, pero hoy, bueno, además por la lesión he dicho, es que no puedo ir a los sitios, no me puedo dividir, claro, que venga todo el mundo a casa. Entonces ha entrado por la puerta y de repente ha empezado a ver aquí a los cámaras y tal, y ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto? Y entonces le he dicho, me he brazado a él y le pregunto, digo, cariño, ¿tú sabes lo que son? Y yo ya sabía que sí, que me iba a decir que sí, pero bueno, ¿tú sabes lo que son los premios Princesa de Asturias? Me dice, claro, mamá, por supuesto. Y le he dicho, pues mira, cariño, este año me lo dan a mí. Bueno, y me ha pegado un abrazo enorme. Yo creo que se ha cortado y no ha llorado un poquito porque había gente, pero sí, nos hemos emocionado mucho.
Supongo que no has estado nunca en la ceremonia, ¿no?
No, la he visto por televisión casi todos los años. Estuve un año a punto
Teresa,
de ir.
Olvídate, pero no es nada lo que se ve por televisión comparado con la solemnidad que tiene ese acto en el Teatro Campo Amor. Vas a pasar un día inolvidable, te lo digo en serio, ¿eh? Es de las cosas más bonitas que se hacen en este país. Escuchar el himno de España a gaita en ese teatro, con toda la gente como está ese día de gala y de celebración. Luego el himno de Asturias, el discurso del rey. De verdad te lo digo, que es va a ser un momento inolvidable para ti. Dicho por gente que ha levantado, por ejemplo, la Copa del Mundo. Mira, Iker y Xavi han levantado la Copa del Mundo y tal, y siguen diciendo que lo que vivieron en el Campo Amor, que lo lleva muy dentro, ¿eh? O Nadal, o Fernando Alonso, ¿sabes? O sea,
bueno, lo bueno es que aunque me tiemblen las piernas no se va a notar, ¿sabes? Que voy a estar viviendo. Estaré viviendo la emoción, pero bueno, no se notará tanto.
Lo bueno es que te lo mereces y que no sabes la alegría que nos hemos llevado.
Muchas gracias.
Que lo disfrutes mucho y que de aquí a esto es octubre, ¿no? La entrega será en octubre, más
eso
o menos.
Sí, en octubre, sí.
En octubre, pues sí. Tienes tiempo para preparar el vestido, para prepararse, todo, te hacen hablar, todo. El discurso, entrevistas, todo. Y para disfrutar de Asturias, ya te daré yo direcciones de Asturias para que disfrutes de Asturias como Dios manda.
Ay, a comer de lo lindo.
Eso es, una buena fabada. Un beso, Teresa, felicidades.
Un beso muy grande, muchas gracias. Un beso
gracias,
para todos. Chao.
Gracias, qué maravilla hablar con gente como Teresa.
Impresionante.
Perales en el partidazo, qué maravilla.
Impresionante.
Qué optimismo, qué sonrisa, qué maravilla. Antes de parar, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo, Cadena COPE, Arau.
Lo de Teresa Perales es un ejemplo para todos esos deportistas anónimos que sin focos ni portadas, ni tatuajes ni coches de marca, madrugan todos los días para lograr el triunfo del esfuerzo y la recompensa personal. El premio de Teresa Perales es muy merecido. Hace 2 meses, hablando de los Juegos Olímpicos, a mi hija de 10 años le hablé de ella como deportista de referencia y de ejemplo de vida. Teresa Perales, ejemplo para todos. Qué bonito el reconocimiento que ha recibido hoy. Enhorabuena a ella y también al jurado por haber pensado en ella. Sobre el tema del Barça, decía un oyente, ¿no creéis que Laporta esperaba que Guardiola ganara la Champions y volviera al Barça? Entonces la revolución del Barça va a ser traer a un amigo de Messi de 33 años y renovar al entrenador. Pues ya puede uno intuir cómo va a ser el año que viene del Barça, ¿no? Y otro oyente decía, si el Madrid no juega la Champions, las televisiones que no cuenten con mi dinero. Y vamos a escuchar lo que dice otro oyente.
Esto de la Superliga cada vez se parece más a la renovación de Ramos. O aceptas mis condiciones o no renuevas. Creéis que sois el ombligo del mundo, ¿eh?
Pues 1:03, hora menos en Canarias. Compañeros, os agradezco mucho esta noche de partidazo. Es que me voy a quedar con Kiki Iglesias, con Elena Condis, con Luis Basteiro, con Angelito García y con el Grupo Risa. Y es que no hay silla para todos. O sea, en algún momento hay que tomar decisiones. Bueno,
programa. Yo he hecho programa de pie planchando, estoy en la gloria.
Escucha.
¿Te ha cargado Tomás ya?
Está al 80%.
Al 80. Escucha.
20 minutos, ¡a la guerra!
Escucha, con el 80% te sobra el 75, no te preocupes.
No. Yo necesito carga total.
Lama, Guas, Cañete, David, Elías, Enabre, un abrazo, hasta luego.
Chao.
Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Sigo en Cieza, Cabezo es un barrio que hay en el pueblo y estoy rodeado de casas muy pobrecitas. He quedado aquí.
Pero aquí vienen los temporeros a dormir.
Sí, un colectivo de ellos sí que utilizan esta barriada para...
Abren la puerta al conocimiento.
Sabemos que ha habido casos de gatos domésticos que sí que han dado positivo por coronavirus. Una investigadora española que ha creado el primer test para mascotas del mundo. ¿Qué diferencia existe entre este test para los animales y los que nos hacemos los humanos?
En realidad, muchas diferencias no existen.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Y digo yo, ¿Pirólisis no era un media punta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Silvia.
Buenos días. ¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Una carta cariñosísima. Dice, empecé a escucharos de casualidad y caí de lleno en vuestras redes. Llevo con vosotros 20 años que me habéis acompañado casi día a día.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Como diría Lama, a las 8:30, vamos con flashes. Vamos con flashes, que es una forma de decir que nos queda poco tiempo, ¿eh? Y que tenemos muchas cosas que contar. Primer flash. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Don Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero a ti te conozco, o sea, un flash, no un mini flash, que muchas veces los haces muy minis.
No te preocupes.
3-0 el Girona al Almería. Hay partido de vuelta, pero
como un avión
flipante.
Sí. Gran final de temporada y ha arrancado el partido como un avión. En 5 minutos ganaba 2-0, goles de Joel Bárcenas y Jan Couto, y el equipo de Rubi, el Almería, impotente durante todo el partido. En la segunda parte parecía que reaccionaba un poco, pero entonces ha llegado el 3-0 de Mamadou. Lo tiene muy de cara el equipo de Francisco para el sábado certificar el paso a esta, entre comillas, final de la eliminatoria por el ascenso. El Girona parece que tiene muy claro que el objetivo de primera está más cerca que nunca. Hoy ha jugado un gran partido ante 1.500 personas. Finalmente ha podido entrar gente en el estadio de Montilivi, que se lo han pasado en grande.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Mañana el Rayo Leganés, lo contaremos. Y selección española. Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Pues bien, ya he puesto la lavadora y esperando vuestra llamada.
Como debe ser, claro, son buenas horas. Rueda de prensa hoy de Pau Torres en la selección. Una pregunta. Cuando vemos la imagen, o sea, las ruedas de prensa, vosotros estáis allí presencialmente, pero delante del jugador, ellos que están metidos en un cristal, también en la rueda de prensa.
No. Están ahí metidos en un cristal en las entrevistas, individuales, como lo que como la que tuviste ayer con Marcos Llorente, pero en sala de prensa no. Están sin cristal.
Ah, vale. Es que ya digo.
Pero con distancia de seguridad, pero no.
O sea, no os podéis acercar, lógicamente.
Hombre, si no vamos a tocar a los jugadores, pero vamos, no hay ningún cristal, te puedes acercar a una distancia prudencial y los ves sin nada de por medio.
Ah, vale, perfecto. Nada, ya están todos, ¿no? Ya han llegado todos a Las Rozas.
Todos, ya los 24 convocados. Este mediodía se han incorporado los 5 que faltaban, los finalistas de la Champions, que de hecho el único que jugó fue Azpilicueta, porque los 4 del City no disputaron ni un minuto. Laporte, García, Rodri y Ferran Torres. Han entrenado todos juntos ya esta tarde en la Ciudad del Fútbol. Y en sala de prensa, sin mampara, ha comparecido Pau Torres, como comentabas, campeón de la Europa League. Ha reiterado que su futuro inmediato está en el Villarreal. En cuanto a la ausencia de Ramos, discurso calcado al de Coque y al que sale del vestuario de la selección, señalan a Busquets como el que debe tirar del carro. Y ha desvelado Pau Torres que ha animado a De Gea y le ha dicho que no se preocupe, que no acabará la temporada en blanco, porque está convencido Pau Torres que pueden ganar esta Eurocopa. Con tan solo 7 internacionalidades, es el central más experimentado de Luis Enrique, de los que tienen esta convocatoria. Mañana por la tarde vamos a escuchar al seleccionador, y a Azpilicueta, porque será la previa del primer amistoso en el Wanda el viernes 7:30 contra Portugal.
Vale, perfecto. Un beso, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Adiós. Basteiro, Luis.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Mañana 6 de la tarde, semifinal del Europeo Sub-21 contra Portugal.
Busca España la que sería su tercera final consecutiva en un Europeo Sub-21, la quinta en las últimas 6 ediciones, casi nada. Y bueno, están todos disponibles. Guillamón es la única baja por sanción, el otro día vio la amarilla que le impide jugar mañana. Javi Puado, después de la actuación del otro día contra Croacia, lógicamente va a ser titular. Y Mingueza será quien acompañe a Jorge Cuenca en la defensa tras la sanción de Guillamón. Hemos ensayado los penaltis hoy por la tarde, también lo hicimos el otro día, y no es para menos después de la prórroga ante Croacia. Y la otra semifinal es Países Bajos-Alemania a las 9 de la noche.
Perfecto. Gracias, Luis. Hasta luego.
Chao.
Y antes de que llegue el Grupo Risa y el Valle a Fiesta, mañana juega Nadal en Roland Garros contra Gasquet, ya lo hemos dicho. Ángel, ¿qué más cosas contamos de...?
9 de la noche, por cierto, Juanma, ¿eh? Lo vamos a dar en directo en tiempo de juego a la vez.
¿9 de la noche de Nadal mañana?
Sí, sesión nocturna. Ya te dije que algún partido lo iba a tocar. Yo pensé que este no, porque jugando contra Gasquet querrían tener público, y como hay toque de queda todavía hasta que avance un poquito el torneo en París, pues bueno, la han metido de noche. Alguna le tenía que tocar, y por cierto, a Djokovic lo mandan a la Lenglen, porque claro, como este año van por el mismo lado del cuadro, juegan el mismo día Federer, Djokovic y Nadal, y solo pueden ir dos a la pista central, a la Chatrier. Así que no descarté descartéis que también algún partido, si siguen avanzando, le toque a Nadal ir a la segunda pista en importancia. Y de lo de hoy, bueno, déjame destacarte una vez más la victoria de Paula Badosa. 6-2, 6-0 le ha metido a Kovinic, que no es una tenista del montón, ni mucho menos. Han ganado también Davidovic y Carreño, pero me centro en Badosa porque de verdad creo que va a llegar lejos. Por su lado del cuadro ha caído Osaka, tiene un camino más o menos asequible hasta cuartos de final, y cuidado con Paula, que está haciendo muy buen torneo, y mira lo ilusionada que está, aunque no quiere que sea cuestión de un año, quiere ser durar mucho en esto del tenis.
Espero que no sea mi año, espero que de aquí a que acabe mi carrera sean todos mis años buenos. Entonces es un poco mi objetivo ser regular en ese aspecto, pero sí que está siendo un poco quizá mi año en ese aspecto, en que estoy empezando a despegar, en que estoy empezando a jugar con las jugadoras buenas, con las mejores del mundo, y estoy ahí pues luchando un poco con ellas. Pero bueno, ahora enfocada en cada partido, nos ilusionamos todos, yo también soy la primera que estoy motivada en cada partido a darlo todo, y ojalá pues pueda pasar muchas más rondas.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Señoras, señores, vaya fiesta. Fiesta.
Vamos, vamos, ey, vamos. Con un abrazo a Pau de Baldosa. Que le vaya muy bien.
Buenas noches. Buenas
Hola,
noches.
Florentino, ¿qué tal?
Bueno, vaya día que hemos tenido hoy,
¿Qué pasa?
Agotador,
¿Por qué?
He estado bien, la presentación de
Ancelotti. Sí,
muy bien.
Muy bien.
Oye, que me estás atizando todos los días. No sé qué pasa con contigo, Juan.
No.
Oye, y te digo una cosa, Dígame. Gracias me tenéis que dar por presentar a Carlo Ancelotti en Valdebebas. Sí. Porque a mí se me había ocurrido otra idea, una manera innovadora de presentarlo. Yo tenía pensado hacerlo en el Chiringuito, pero bueno... Pero bueno, una cosa pues no, y otra, pues no.
Es que como salió malo de la Superliga, igual ha preferido cambiar. A ver, de todas
buenas
formas...
noches, no me dicen nada ya.
Hombre, José Ra.
No grabar.
Sí, ya queda poco, Ya te queda poco,
Ya estoy haciendo lavadoras a estas horas.
Sí, ya te queda poco porque estamos a 3 de junio y estamos ya en el sprint final. No de la temporada, de la carrera.
De la carrera, exactamente. Estamos en los últimos metros y ya me podré dedicar todo el día a matar corderas. Pero vamos.
Efectivamente, no van a quedar corderas.
Podríamos ficharle colaborador, macho.
No, me fichéis.
Manolo,
no fichéis.
Oye, una cosa, vamos a ver. Tiempo de juego, el domingo. Sí. Esto es cierto, Este domingo en el Tertulión se produjo el Nostrapacus del año. Es con mucha diferencia el mejor Nostrapacus de cuantos hemos oído en los últimos tiempos. Lectura de mensajes de Arauz. Sale el nombre de Ancelotti y habla Paco González.
Otro dice, dejaos de quinielas con el entrenador del Madrid, es Diego Martínez. Y otro se preguntaba, ¿será Carlo Ancelotti el nuevo entrenador? Ojalá sea él. Y hay otro oyente que hace
una... Ya te digo yo que imposible.
¿Será Carlo Ancelotti?
Imposible.
Y hay otro oyente que hace una reflexión sobre el fútbol actual.
Imposible.
Es que...
Es nuestro año. Sí, no.
Bueno, pues no hay más mensajes, Juanma.
No hay más mensajes. Con eso queda todo claro. Mira, en el partidazo, días alternos, Ciro López dando noticias a horas intempestivas, absolutamente intempestivas.
Por cierto, creo que...
Juega ya el lateral derecho, no hará mucha ilusión.
Anunciará la semana que viene que se va del Madrid.
¿Quién? ¿Zidane?
Sí.
Ah, y lo dices a la 1:17. O sea, ¿qué programa dirijo yo si de repente la noticia del día me la das así, despidiéndote a la 1:17? ¿No has tenido en ningún momento del día para llamarme y decirme esto? ¿La semana que viene Zidane anuncia que se va del Madrid?
Y que viene Alegre.
Nos llama Ciro López con una noticia. Sirus, ¿qué pasa?
Sergio Ramos no va a seguir en el Real Madrid. Lucas Vázquez renueva por el Real Madrid. Raúl González, descartado como entrenador del primer equipo del Real Madrid. Conte, descartado como entrenador del Real Madrid. Me da que el entrenador del Real Madrid, no se ha hablado mucho de él en los medios de comunicación.
Noticias muy importantes, sin duda alguna, que nos acaba de contar Ciro López a una hora poco habitual, en un día poco habitual. Un domingo a las 11:54 de la noche no suele ser un momento muy normal para dar noticias de este calado.
El otro día lo contó a la 1:20.
Es que te digo una cosa, Juan, vamos a ver, cuando se dan las noticias, se dan cuando arranca el programa.
Claro, claro.
No se da a la 1:22 de la noche, macho. No, cuando ya nos
habéis
vamos.
Trabajado conmigo, no habéis aprendido nada.
A ver,
yo no soy,
en la
yo
cadena
no soy el de Reyes de la noche esa, ¿eh?
El larguero, día 6 de abril, Javier Herráez decía esto sobre el futuro de Zidane.
Y es que Zidane, sin presumir, lo ha vuelto a hacer. Y él está encantado de ir cada mañana a la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Él quiere continuar. Y el club quiere que él continúe. Está encantado de cada mañana levantarse e ir a la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Y mira que tiene ofertas. Ahora, que se puede ir con no, Francia, no, no, se puede ir en su momento al Bayern de Múnich, a la Juve. No,
y por encima y de sigue... eso, Javi, y por encima de eso, ¿sabes dónde se puede ir Zidane? A su casa.
Tiene oferta.
Oye, vamos a mandar un abrazo a Javier Herrera.
Roberto Gómez. Siempre, Roberto Gómez. Sí.
Vamos a mandar un abrazo a Javier Herrera. A todos nos ha pasado esto alguna vez. A todos. Javier, Javerito, venga, a dormir. Cabeza gacha bueno, y sacando
a
los pies.
A ti no mucho, ¿eh? A ti no mucho.
A ti con Zidane. A ti con Zidane. No, hombre, no. Con Zidane, la milongaza. No,
claro, a ver, claro. Capítulo Eurocopa, que ya estamos metidos de lleno casi en la Eurocopa. Radio Marca T4, ojo al argumento incontestable de Antonio Jesús Merchán de por qué Sergio Ramos debería haber ido a la Eurocopa.
Y otro es Sergio Ramos.
No, es
Ramos ha estado ha estado el último mes y medio. No ha faltado que otro jugador de su nivel, con su economía, su casa, su retiro aquí o allá, no ha faltado a un partido lesionado o sancionado. Es alucinante. Es decir, eso demuestra compromiso, el grado de compromiso de un jugador de ese nivel. Eso, aunque no juegue un solo minuto, es fundamental en un vestuario de la selección española en una competición corta.
Se ha caído al fútbol.
O sea, lesionado, ha ido al fútbol y ya por eso tiene que ir a la Eurocopa. Enhorabuena, Antonio Jesús Merchán. Entrevista.
En el transistor Onda Cero, la afluencia, o mejor dicho, la influencia de Roberto Gómez en la lista de Luis Enrique sin duda fue determinante. Esto dijo el día antes de que el técnico la diera.
Mañana la lista, espero que esté Pacheco, el portero del Alavés, Diego Aspas, espero que esté Nacho y espero que esté Sergio Ramos.
Ni uno, macho. Ni uno.
Ha visto.
Encanta la lista, ¿no?
Ni uno. Ni uno de los cuatro. Bueno, madre mía. COPE, la pasada semana. Mañana habrá rueda de prensa de Luis Enrique. A ver si a Miguelito no le pasa lo de la última vez.
Hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas. ¿Y qué va a decir Luis Enrique? Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos en el Salón Luis Aragonés, en la ciudad del fútbol de Las Rozas. De momento vamos con retraso. Parece que primeramente en los canales oficiales de la Federación se va a hacer oficial esa lista de convocados. Posteriormente va a ofrecer una rueda de prensa al seleccionador Luis Aragonés. Una rueda de prensa al seleccionador Luis Aragonés. La principal novedad en esta lista va a ser Laporte.
Es que era el Salón Luis Aragonés, hombre. Era el Salón Luis Aragonés y daba la lista Luis Enrique.
Bueno, pues Miguelito, te ponen las pilas porque ahora vienen muchos días de mucha faena.
Efectivamente. Mira, Tertulión, momento en el que nació la confusión de Lama con el nombre del portero de la selección, que se llama, recuerden, Robert Sánchez. Para todos, Robert Sánchez, menos para Lama, que atención a cómo le llamó.
Unai Simón no ha tenido una buena temporada con la Juve.
Ese de Osasuna es muy bueno.
Campeón de Supercopa.
Campeón de la Supercopa.
Supercopa. ¿Y?
Si eres capaz de defender que ha hecho una buena temporada Unai Simón.
Que ponga a De Gea que ha hecho mejor temporada. O que ponga al chaval, a Richard, que ha hecho un pedazo de temporada.
Ay, Richard, mejor es Unai Simón. Hay que poner a Unai Simón.
Al chaval que... A Robert Sánchez, ¿o qué queréis que ponga? Todavía no sé a quién queréis que lleve de portero.
No, y a mí me gusta Richard, pero no, tampoco ha estado tan bien.
Igual el que tiene que jugar...
A mí, Johnny.
Como sea el titular de la Eurocopa...
Dice Paco, Johnny.
No acabo... Como sea el titular, sí, como sea el titular de la Eurocopa...
Soy Luis Enrique, ¿qué pasa?
No, Luis.
Acabo de enterarme que... Bueno, que tengo un portero que se llama Richard.
Sí, tal cual.
Richard en la puerta.
Como a Lama le acaban de tocar las narices cuando luego se la devolvió a Paco tras su análisis a micro cerrado del estado actual de la televisión.
Para mí siempre el valor máximo es el Mundial y después la Champions, así que la Champions.
¿Pero cómo Mundial? Si te está preguntando por...
Estoy diciendo que en el fútbol lo más importante es el Mundial y después la Champions.
No me respondas así, con ese tono tan malo.
Con la gorra.
Manolo, la bronca que ha echado aquí, porque ha dado una conferencia en la pausa de publicidad sobre el estado de la televisión actual y no sabes las cosas que ha llegado a decir del mundo de la televisión.
Me imagino, porque un tío que creo Maracaná.
Sí.
Ese programa, hoy en cadena, tendría... rozando los dos dígitos.
Sí.
En serio, ¿eh?
10 espectadores.
Qué rencorosito, Lama. Es rencorosito.
Sí. Me encanta, ¿eh? Cuando el Paco y Lama se tiran puyas uno a otro, de verdad que son los mejores momentos. A ver, fútbol de Europa. En el larguero, el pasado miércoles, después de ganar el Villarreal la Europa League, Manu entrevistó a Rulli y lo bautizó.
Saludo al portero del Villarreal, campeón de la Europa League, Jerónimo Rulli. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Felicidades, campeón.
Muchísimas gracias.
Pero al final ahí está el título, Genaro.
Tengo a mi mujer que está esperando un hijo acá. Oh. Y me está mirando en la cancha a festejar, así que...
¿Qué va a ser, niño o niña?
Va a ser un niño.
¿Otro Genaro o no?
No, tendrá otro nombre.
Jerónimo Rulli, hola, muy buenas.
¡Don Genaro!
Don Genaro.
Estoy ahí con la pizarra poniéndole el nombre,
claro,
porque es
que Pulido, no, claro, hay que controlar esas cositas, ¿eh?
¿Va a ser Genaro o Genara?
En tiempo de juego, fútbol europeo, hacemos balance. Este era el pronóstico de Maldini para el ganador de la Liga Francesa. Y si Juventus y Chelsea se meterían en Champions.
Maldini, en Inglaterra, ¿quién se queda sin Champions?
Pues el Chelsea, con 2-0 va a ser complicado, ¿eh? Vale. El Chelsea le va a costar mucho remontar.
En Francia, ¿quién es campeón, el Lille o el Paris Saint-Germain?
El Paris Saint-Germain, creo que el Lille se va...
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que se la va a pegar hoy.
Y en Italia, ¿quién se queda sin Champions? ¿Milán?
La Juve. Yo creo que el Milan sacará un buen resultado y el Nápoles ganará en casa al Verona.
Los titulares son, ya lo hemos dicho, que el Lille ha ganado su quinta Liga Francesa.
Creo que el Lille se va...
¿Y el Chelsea de Tuchel se mete en la Champions?
Pues el Chelsea con 2-0 va a ser complicado, ¿eh?
Nápoles se queda fuera.
Y el Nápoles ganará en casa al Verona.
No se salva nadie aquí, ¿eh? Oye. No hay piedad.
Maldini, claro. Está un poco Nostrapacus también, ¿eh?
Chao.
Últimos retales del final de Liga. Rueda de prensa telemática de Imanol, previa al partido Osasuna-Real Sociedad. Turno para el compañero de Mundo Deportivo, Bruno Parcero, que tenía algún que otro problema técnico.
Este equipo, si algo se merece, es eso, ¿no? Acabar con un final feliz.
Bruno Parcero, Mundo Deportivo.
Hola, Imanol. Siguiendo con las bajas, o sea, hay bajas importantes como Caleri. Muy bien, acabo de quedar sin puta batería. ¿Qué cojones la cosa?
Bruno, se te escucha, tranquilo, adelante. O agarras la batería. Bueno, ahora sí la acabamos de perder. Venga, seguimos adelante. Roberto Ramajo, Cadena Ser.
Hola, Imanol, muy buenas. Espero que la batería me respete, como al pobre de Bruno.
A Bruno lo voy a poner yo delante del banquillo.
Sí.
Bueno, oye, pues
eso, Alcalá, si tuviera un iPhone X de esos tuyos, ¿cuánto
no le pasaría esto? Un iPhone X bien cargado, que es un móvil que lo cargas y no hace falta recargarlo en mes y medio.
Efectivamente. Movistar Plus, la casa del fútbol. Menos mal que se ha terminado la temporada, porque Santi Segurola. Hola, Santi.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal estamos, hombre?
Hombre, ¿ya os habláis o qué?
Sí.
Hombre, ya desde hace tiempo.
Estaba ya pidiendo vacaciones. Ya no sabía ni qué partido tenía que hacer el fin de semana.
Hola, Santiago Segurola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Has pensado cómo lo vas a vivir esto mañana?
Creo que comeré como el resto de los días.
Seguro vas a comerlo, ¿no?
Y luego, si puedo descansar un poco, como siempre que puedo, y a las 6:30 estaré comentando un partido aquí.
¿Qué partido te toca, Santiago?
Mañana me toca Cádiz-Osasuna.
Cádiz-Osasuna. Bueno, pues ahí te estaremos Cádiz. Escuchando. Cádiz-Elche, me dicen.
No puede ser.
A ver, ¿cuál es?
Lo tengo yo.
Espera, a ver, ¿cuál es?
A la vez Granada, perdón.
Alavés-Granada, vale, ya está.
Estaba pensando en todo el descenso ya que viene encima.
Me he confundido, yo tengo yo la Alavés-Granada y tú Cádiz-Elche.
Es que casi un follón de partidos.
El que hace los turnos ahí les tiene un lío en la cabeza a los de...
Pero ahora mejor, ya sé qué partido voy a hacer en la Eurocopa, sé qué primer partido voy a hacer.
¿Qué partido vas a hacer?
En la Eurocopa.
¿Cuál?
Pues Uruguay-Ecuador.
Uruguay-Ecuador de la Eurocopa.
Sí, sí.
En tiempo de juego, concurso de las televisiones. Después de la primera pista que dio Paco, el primer oyente se lució con su pregunta.
Bueno, y hoy vamos a dar una televisión a través del teléfono, es decir, nos tienen que llamar. Buscamos un personaje, solo partimos de una pista. La pista es personaje de ficción. Personaje de ficción. Buscamos un personaje de ficción y respondemos una pregunta por oyente.
José Antonio, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu pregunta?
¿Es un personaje de ficción?
Sí,
vale.
Sí, de hecho, esa era la primera pista.
Pobre líderes, hombre, ¿eh?
Pobrecito.
Y no le dejaron hacer una segunda, tío. Es que no tiene humanidad.
De verdad. A ver, el partidazo el viernes. Oasis de Libertad. Cornada telemática de Rafa Nadal a Angelito García por decirle esto sobre la estatua que le hacen a Nadal en Roland Garros.
Es una de las mayores cornadas en la historia
de
periodismo deportivo.
Yo quería preguntarte por la estatua. Parecerte no te parece mucho, ¿para qué nos vamos a engañar?
Bueno, la estatua la tendrías que ver de cerca. La estatua es bastante espectacular. Creo que está muy bien conseguida. Si no la has visto en directo, imagino que no estás aquí aún, pues si te acerca, pues lo vas a ver, ¿no? Te animo a que la veas para poder tener una opinión más clara de lo que es.
Le han palado,
o sea,
y dado vueltas, ¿no?
O sea, 25, 30 y 40 centímetros de las jornadas. Triple trayectoria.
Joseba, la más grande que he recibido en mi vida en los últimos 10 años que llevo cubriendo la carrera de don Rafael Nadal Parera.
Angelito.
Miguel Sergio García.
Qué puñalada me ha metido Rafael Nadal Parera, Juanma, tío, ni tú. Ni tú, pero bueno, aquí estoy a pecho descubierto para que me apuñale las veces que quiera, porque yo soy de Rafa.
¿Ha sangrado mucho?
Sí, me he quedado sin con un litro de sangre.
Miguel Sergio García.
El transistor Giro de Italia, a cuenta de que el líder de la general era Attila Walter, de la Morena y Perico Delgado, se marcaron una sobresaliente elección de historia. Lo malo es que confundieron a Aníbal con Attila, que no tiene nada que ver.
Oye, Pedro, ¿y este Attila Walter, el húngaro que es el nuevo líder, la maglia rosa, este quién es?
Pues yo he tenido que estar mirando ahí por Wikipedia porque yo creo que bueno, a todos nos
sí, acuérdate, él no sé, pero el caballo era la leche, ¿eh? Porque por donde pisaba no volvía a caer la hierba.
Attila ya ves que cruzó ahí los Pirineos, sí, los Alpes, sí. Para poder atacar a Roma, ¿no? Pues también otro Attila...
Tenemos unos fregados que vamos, que no puede ser.
Totalmente.
Este es Aníbal, que era el que se comía a las personas.
Llamada a una tarotista, sí. Que deduzco que es la que echa las cartas del tarot, ¿no?
Sí, sí, exactamente. No va a ser la que te sirve la carne. Claro. Pero es
para preguntarle por el resultado de la Eurocopa. ¿Quién le ha llamado?
Es una prospección, exacto. Pues nada, no, le llamo un paisano.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto?
Hablas con Fermín.
Hola. ¿Me puedes hablar un poquito más fuerte, corazón?
¡Buenas tardes!
Ahora sí te escuché.
Ahora sí, ¿no?
Ya, corazón, ya.
Muy bien, corazón.
¿Con quién tengo el gusto, mi amor?
Con Ramón.
Ah, hola, Ramón. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 92.
¿92?
Sí.
¿Y qué horóscopo tienes?
Pisciminis.
Géminis.
Sí.
¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es tu consulta, corazón?
¿Tú cómo te llamas, corazón?
Me llamo Celinda, mi amor.
Yo me llamo Ramón, mi amor.
Ya, mi amor, ya sé que eres Ramoncito.
Vamos a ver, mira, yo quería saber simplemente una cosa de futuro. ¿Esto qué lo haces, con cartas o con albóndigas?
¿Cómo quieres que lo haga, con cartas o con vivencia?
Yo quiero saber cómo va a quedar España en la Eurocopa.
Ya, voy a ver qué me dicen las cartas, ahí nomás. Dame un número del 20 al 40.
El 52.
Está bien, el 52, ya.
Vale, pues bien.
Derecha, izquierda, centro.
Yo, como soy rojo, derecha.
Ya, como tú eres rojo, derecha, ya. A ver, vamos a mirar, Ramoncito, dame un segundito, mi amor, ¿ya?
No, es que segundo.
A ver, vamos viendo, corazón. Me dijiste en qué lugar queda España en la Eurocopa, ¿verdad?
Eso es.
A ver, vamos a mirar, corazón. Yo lo veo bien plantado en segundo lugar, ¿eh?
Vamos a quedar segundos, seguro. ¡Bien!
¡Bien, caramba!
Vale, entonces, última pregunta.
Ya, dime.
¿Con quién vamos a jugar la final, según las cartas?
A ver, vamos a mirar.
Vale, otro ratito aquí. Estoy con el Atlas, primero que tiene a países.
A ver, corazón, ¿me escuchas?
Dime, ventrículo.
Está entre Italia y Francia.
¿Entre Italia y Francia? ¡Bien!
¡Bien, caramba!
¿Y Brasil en qué puesto queda?
¿Brasil en qué puesto queda?
En la Eurocopa, sí.
A ver, vamos a mirar.
Ahí estamos, otro ratito aquí.
Brasil está luchando el tercer y segundo lugar, ¿eh?
¡Bien,
caramba! ¡Bien!
¿Tú de dónde eres?
Yo, ¿de dónde crees que soy? A ver, escucha.
Pues...
A ver, por el dejo, ¿de dónde soy, corazón?
De Briviesca, en Burgos.
Burgos, va, sí, soy de allá, corazón.
¡Ah! Ya sabía yo. Por cierto...
A ver, Ramoncito.
Ya la última, ¿qué tal me va a ir en el amor?
¿Qué tal te va a ir en el amor, la última? A ver, sí. Estábamos mirando. No me cuelgues, ¿ah?
Que ando detrás de un compañero de trabajo que se llama David. ¿Qué posibilidades tengo?
A ver, vamos a mirarte si te lo vas a ligar a tu David.
¿Tengo que decirle números?
Sí, dame un número.
¿Pero para David o para mí?
Ya, para David, de 20 al 40.
El 2.
El 2, ya. ¿Derecha, izquierda o centro?
Venga, el centro.
Mejor la izquierda, pues, que es el corazón.
Ah, pues sí, pues mejor la izquierda, claro.
Corazón, ¿me escuchas?
Sí, sí.
Corazón.
Dime,
David,
corazón.
También te mira con ojos de amor, ¿ah? ¿Eh?
¿Me mira con ojos de amor?
Sí, ¿no te has dado cuenta?
No.
Sus ojos hablan más que la boca.
Sí, hay deseo en su mirada.
Claro, míralo cómo te mira con ojos de pasión.
Sí, sí, me acabas de alegrar la tarde, señorita. España segunda y el David que me mira con pasión. ¡Qué alegría me has dado!
Sí, bueno. Ramoncito, sí, mi amor.
Ya está, ¿eh?
Que Dios te bendiga, mi amor.
Gracias.
Chao, adiós. Corazón mío.
Adiós.
Bueno, pues segundo, ay, vamos a quedar.
Qué sinvergüenza eres, de verdad, ¿eh? Eres un...
Segundo, sí. Vamos a quedar, espérate.
Segundo, sí, sí.
Y he ligado. Brasil, ¿eh? Tercero, y he ligado Brasil. Con David Miner.
Sí, con David, has ligado.
No, es lo que me faltaba.
Oye, perdón, Grupo Risa, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, Juanma, muchas gracias y mucho ánimo.
Tengo muchas ganas de veros, Sí.
A ver si, a ver si nos invitas a comer o nos haces algo de comer.
No,
sí, vale, más que
os invite a que os haga. Bastante más. Vamos a salir ganando todos, vamos a seguir ganando todos, de verdad. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Todo lo que hemos hecho hoy no es que no valga, vale, porque ha estado bien, pero claro, ya empezamos a trabajar en el programa de mañana, ¿eh? Porque ahora ya estamos toda la noche dale que te pego a la cabeza y a ver qué hacemos mañana. Esto es así, y contentos que estamos. Les esperamos. Ahora sigue la radio con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós. Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.